¿Eh?
Ella se juntó con más compañeros, hicieron una reunión. ¿Hay algún peruano que también esté para reunirnos?
No, yo soy 100% español.
Español.
Sí.
Se te ha quedado muy viva el río España y el orden de la ley.
Estoy practicando para cuando haga la jura de bandera. No, qué bueno. ¿Te hemos pillado conduciendo, Nicolás?
Sí, iba manejando, estoy trabajando en este momento.
Ahora es cuando se escucha un bache que ha atropellado a alguien.
Por favor, no.
No, estaba teniendo bueno, mucho cuidado, obviamente.
A menos que seas ponente, si eres ponente.
No soy ponente, esta es mi primera reunión. Vi los summits anteriores que habían grabado, me parecieron muy interesantes. De pronto no investigué mucho ahorita, no tuve mucho tiempo ¿para qué? Para investigar un poco, para poner un tema o algo así, pero nada, estoy muy, muy ansioso de ver qué es lo que van a hablar hoy.
Sí, yo también.
Es que el tema está interesante.
También estoy muy ansioso por escuchar.
En mi caso no tenía mucho que aportar y decidí este viaje no poner comentario y me voy a dedicar con libretita y boli a ver qué es todo.
Ganadores, ganadoras, que hay cenecas, os acabo de silenciar, os voy a resilenciar. Lo primero, ¿me oís? Si alguien no me oye, que lo diga, por favor. Lo primero que voy a hacer es disculparme porque efectivamente el retraso de hoy es completamente mi culpa. Dicho lo cual, os puedo decir que el 28 de diciembre no es los Santos Inocentes, ayer era Navidad, anteayer Nochebuena, hoy es San Murphy. San Murphy, por lo menos en lo que tiene que ver conmigo, en lo que a mí respecta. Todo lo que podía salir mal ha salido mal y no voy a seguir porque tampoco os quiero trasladar con esto, porque además el tema de hoy es una pasada. Yo, como hoy soy preso de San Murphy, voy a intentar entorpecer lo mínimo posible, porque hoy mi trabajo va a ser limitarme a no entorpecer. Sí que quiero introducir un poco el tema. Progreso, mejora financiera, creo que es un tema crucial, no solamente para los que quieren ser archimillonarios, creo que para todos, para todo Gaizeneca, especialmente en este momento, porque está en juego muchísimo. Está en juego nuestra libertad, nuestro poder de seguir siendo individuos, de seguir siendo libres, nuestra capacidad de vivir la vida que queremos vivir. Si no tenemos una cierta autonomía financiera, no tenemos libertad, estamos totalmente desprovistos de poder y vamos a ser títeres a merced de cualquier poder de turno. Esto hay que tenerlo muy claro. Es fundamental, como caicenecas, que luchemos con uñas y dientes por esta fuente de poder. A mí personalmente me interesa además muchísimo, creo que vamos a tener que hablar mucho de esto y viendo vuestra reacción, pues me reafirma. Solo quiero decir, para introducir el tema, que hay algo que sí que se pasa, sí que noto que se pasa a menudo por alto cuando se habla de dinero, de libertad financiera, de mejorar en este ámbito, y es el hacer que te guste. O sea, yo personalmente, cuando miro atrás, ha habido épocas en las que he progresado financieramente y épocas en las que ha sido todo lo contrario. Y una de las cosas que noto es que en las épocas en las que me he ido bien he conseguido que me gustase tomar control de este aspecto de mi vida, porque a veces puede ser aburrido, a veces puede ser deprimente, va a haber todo tipo de factores psicológicos que van a hacer que no tengamos la mentalidad necesaria para tomar este control. Insisto, factores puramente psicológicos. Luego ya viene el conocimiento, luego ya vienen las claves de poder, luego ya viene la acción, pero primero te tiene que apetecer tomar el control. Y os voy a poner mi ejemplo de cuando era así de pequeñito. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño, además vengo de una familia muy, 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 muy humilde, pero muy humilde. O sea, mi barrio, y a lo mejor algún día os enseño el barrio en el que crecí, para que flipéis un poco. Y pese a todo, me acuerdo de una época en la que me regalaron un monederito de cuero súper chulo. Entonces, claro, yo era un niño, no sé si tendría 6 años, 8 años, no sé los que tendría, ¿no? Pero me acuerdo, recuerdo perfectamente el olor de ese monedero y recuerdo el olor de los billetitos de, no sé si eran 200 pesetas en esa época, no me acuerdo. Pero el caso es que yo era de los que menos dinero recibía de mis amigos, de estrenas y de cosas de estas, de familiares, en fin. Pero ese monederito me hizo un pequeño avaro, en el sentido de la palabra que queráis tomaros, ¿no? Yo lo veo como algo positivo ahora, porque digo, claro, es que en ese momento era como que era un placer en sí mismo. Es decir, si tú solamente ves el dinero como algo porque tu vida es una mierda y no mola y entonces necesitas el dinero como sea para escapar, lo vas a pasar muy mal y además probablemente te genere una especie de ceguera mental, una visión de túnel, ¿no? Pero si realmente lo empiezas a ver como un juego, y conozco a mucha gente que ha llegado bastante lejos económicamente y todos ellos tienen en común que lo ven como un juego. O sea, que realmente disfrutan. O sea, es como cuando jugamos al Monopoly, chicos. Y yo en esa época me acuerdo que gracias a esa billeterita recuerdo el placer de simplemente ver cómo se iban acumulando esos billetes que, no sé, pues hoy serían como monedas de un euro, para que lo entendáis, ¿vale? Pero eran billetitos. Y era el placer en sí mismo, que no era diferente del placer de coleccionar cromos. Una cosa, no sé qué pasa, que veo todo el rato a Adam, no sé, a mí me veis, ¿verdad? Vale, perfecto, perfecto. Es que está Adam haciendo unas cosas súper chulas, y entonces me capta la atención. A ver si puedo... Vale. No sé cómo quitarte, Adam, da igual, eres San Murphy, o sea que ni lo voy a intentar. Tú sigue haciendo tu vida, tranquilo. Total, que es fundamental hacer que nos guste cuidar de esta clave de poder. Porque, de verdad, vamos a examinar nuestra vida y yo sé que algunos cracks sí lo están haciendo, pero sé que a otros pues nos da pereza o tenemos conflictos psicológicos, tenemos el famoso revés psicológico, ¿no? De que una parte de nosotros quiere prosperar, pero otra lo asocia a todo tipo de imágenes negativas, ¿no? Todo este tema de mejorar económicamente. Bien, yo creo que es fundamental y que tenemos que condicionarnos para que nos guste, para disfrutar. Dicho esto, otra cosa de la que quiero partir es algo muy sencillo y es que yo ahora me estoy empezando a imaginar nuestra mejora económica como una bañera o como una pila, donde hay un desagüe, efectivamente, esas nuestras... Nuestro agujero de palme, ¿no? Y un grifo. Entonces, esto es algo muy básico, pero hay que partir de aquí. Porque antes de empezar a hablar de superinversiones y de ideas maravillosas, hay una palabra mágica, que es el ahorro. Tiene que haber un superávit. Tenemos que superar lo que es el punto muerto, creo que dijo Roma el otro día, algo así, ¿no? El break-even. Es decir, el chorro tiene que ser más grande que el agujero. Y el agujero, lo primero que tenemos que hacer es empezar a sellar todas las rendijas de palme, todos los agujeritos por donde se va el agua. Empezando por los gastos fijos. Tenemos que tener muy claros cuáles son nuestros gastos fijos y nuestros ingresos fijos. Y os lo digo porque yo he pasado muchas épocas donde francamente no lo sé. Algunos se reirán y dirán, no, tal. Pero es que es cuando tienes un proyecto ya un poco complejo y has hecho bastantes experimentos, inversiones por aquí, cosas por allá, no es tan fácil, no es tan fácil. O sea, a mí, por ejemplo, ahora cambiarme de proveedor de servidores, de dominios, o sea, algo tan tonto como eso, es una pesadilla que me puede llevar días, que si lo quiero delegar es un tema también muy delicado. O sea, el simplemente decir, oye, mira, este gasto no me gusta, voy a quitarlo, esto no sé qué, no es tan sencillo, chicos. A partir de cierto nivel de complejidad, no es tan sencillo. Y la reacción instintiva natural es, no me quiero ocupar de eso. Pero claro, si no te ocupas de eso, sigues con esos gastos fijos, con esas rendijas de palme y por ahí te están sangrando, ¿vale? Entonces, quiero que visualicemos todos esa pila con ese grifo o muchos grifos y muchos agujeros de desagüe y quiero que entendamos que solamente cuando el agua sube es cuando podemos hacer algo. Porque entonces es como que mágicamente pueden aparecer más pilas con más grifos y más agujeritos de desagüe donde de nuevo empiezan otra vez los problemas, tenemos que empezar a pensar, ¿ves? Ya he dicho problemas, no, retos, desafíos, juegos, ¿os dais cuenta? O sea, Mía, en esto nos va a sabotear muchísimo, o sea, los que dicen, no, el dinero es una mentalidad y tal, cuando ya se pasan de, no, el universo y tal, pues no me mola, pero es verdad que hay muchísimo, muchísimo de mentalidad y es verdad que Kiyosaki en muchas cosas tiene más razón que un santo. sea, es un mindset, es una mentalidad, es una actitud, es una forma de verlo, es una forma de vivirlo, ¿vale? Entonces, entendamos que solamente cuando los chorros superan a las rendijas, a los agujeritos, podemos empezar a plantearnos invertir, que es como tener nuevas pilas, o sea, nuevas bañeras, nuevas balsas, como lo queráis llamar, porque aquí tenemos todos los dialectos hispanohablantes imaginables, ¿vale? Entonces, y nada, chicos, eso, vamos a empezar teniendo muy claro, es algo que para mí sí es un desafío, os lo confieso, cuáles son tus gastos fijos, cuáles son tus ingresos, en algunos casos tendrás ingresos fijos, en otros serán variables, no podrás hacer nada, pero lo primero son los fijos porque esos son los que hagas lo que hagas, van a estar ahí, tun, 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 tun. Y los variables, pues tú puedes decir, oye, ahora me reprimo, ahora tal, pero los fijos es fundamental de verdad optimizarlos, generar un sistema que haga muy fácil y muy apetecible que esa bañera se llene, porque además cuando se empieza a llenar es cuando el juego empieza a ser estimulante. Es lo que a mí me pasaba de pequeñito, cuando yo veía que la cartera se llenaba, y yo era un niño, yo realmente no tenía ideas para el dinero, pero me gustaba el olor. Era como cuando ganaba cromos, o sea, era exactamente lo mismo. Pues eso yo lo quiero vivir otra vez, yo quiero volver a vivir eso, y quiero que vosotros viváis eso otra vez, y quiero que partamos de esa emoción para que vinculemos todo tipo de emociones positivas a la mejora financiera, porque es nuestro deber moral, porque en general somos buena gente, y tenemos la obligación moral de tener el suficiente poder para que nuestra vida no se vaya a la mierda y el mundo con nosotros. Y sin más dilación, doy paso, voy a compartir pantalla para que veáis, porque ha habido una persona con el temita de las criptomonedas que lo ha petado. Nos vamos a poner aquí todas las pilas en criptomonedas, que ya era hora. Así que vamos a ver. Ey, no, Murphy, hoy cómo está Murphy, ¿eh? Compartir, vale, ya está, compartir pantalla. Aquí no, esto no, aquí, vale. Bueno, pues vemos efectivamente al compañero Matías del Carlo. Dime que estás aquí, porque tienes 24 likes con el tema del Bitcoin. Aquí háblanos, está. Luego ya sabéis que podemos intervenir con intervenciones relámpago y tal, siguiendo la estructura. Aquí está ya preparado nuestro compañero. Adelante, Matías.
Todo buenas, te voy a pedir, Mario, si me permites compartir pantalla.
Sí. Sí sé, sí. Soy cinturón amarillo en Zoom, ¿eh? Ya.
Pícale en el nombre y ahí te aparece para ponerlo como coanfitrión y con eso va a poder compartir pantalla. En su
si
nombre
no es de... anfitrión, no puede.
No, coanfitrión.
Pero no hace falta, ¿no? Yo tengo aquí una opción que es varios participantes pueden compartir pantalla, ¿no?
Exacto.
En teoría puedes. Si no te hago anfitrión, pero vamos, que en teoría puedes. Que me gusta mucho ser me gusta mandar mucho. No.
Yo quiero sí ser poder. Anfitrión. Compartir, yo puedo.
Vale, pues si alguien demuestra que puede Matías.
Me aparece un mensaje que dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir.
Joder, qué cabroncito el anfitrión. Este anfitrión es un poco cabroncito, ¿eh? No, porque pone un participante puede compartir a la vez. Varios participantes. Venga, a ver si ahora te deja.
Ahí me permite, a partir vale. De ese momento. Sí.
Adelante.
Perfecto, bueno, realicé una presentación como para sumarizar el tema. El tema es enorme, pero voy a empezar con lo más importante, que es cómo nos roban los gobiernos y el Bitcoin como herramienta para libertad. Bueno, si han visto en el último tiempo, particularmente en este año, fuimos atacados en términos de las libertades individuales. Nuestras libertades individuales fueron reducidas de una manera increíble y hemos respondido a favor de esta reducción. Si bien ha habido contras, ha habido marchas, no se ha podido combatir este ataque a las libertades individuales. Y aquí hay una frase que que me parece tremendamente importante para resumir el tema es que es una de las primeras formas de reducir las libertades individuales de la población es mediante la reducción de sus libertades económicas. Puse anónimo porque no recuerdo bien, me parece que esta frase la ha dicho Milton Friedman, pero como no lo recuerdo bien, lo he puesto como anónimo. Entonces, para continuar con el tema es, les pregunto, ¿cuál es la rendija de palme financiera que más afecta a la población? Y la voy a responder así avanzamos rápidos. Y la rendija de palme que más afecta a toda la población, a cada uno de nosotros, es no comprender qué es la inflación. Y aquí paso a qué es la inflación. O sea, según Wikipedia, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. Y si bien ahí he resaltado la palabra precios, y yo les pregunto, ¿cómo establecemos los precios de un bien? ¿Cómo establecemos los precios de un servicio? Y esto se basa en uno de los principios de la oferta, la ley de oferta y demanda de la economía, que a medida que tenemos un producto que su oferta aumenta, si vemos hay dos curvas, tanto la curva de la oferta como la curva de la demanda, a medida que tenemos más oferta de ese producto, la curva se corre hacia la derecha, y aquí tenemos lo que se llama el precio de equilibrio. El precio de equilibrio es el precio en que tanto los productores como los consumidores estamos de acuerdo en venderlo, en intercambiar el producto. Entonces, a medida que hay más oferta, esta curva se corre hacia la derecha y el precio comienza a bajar. Y con la demanda ocurre lo opuesto. A medida que aumenta la demanda de ese producto, la curva de la demanda se corre hacia la derecha, por lo cual, a mayor demanda, el precio de equilibrio es más alto, a mayor oferta, el precio de equilibrio es más bajo. Teniendo esto bien claro, les voy a mostrar directamente en el grano qué es lo que causa la inflación. Había armado todo un proceso iterativo de descripción de este problema. Sin embargo, voy directo al grano y les prometo armar un video explicando en profundidad este término. Bueno, hoy en día en el mercado tenemos mayoritariamente en un país dos elementos importantes. Que uno son las unidades de producto, que es la producción que un país tiene, que normalmente nosotros lo atribuimos a una sigla que muchos sabrán que es el PBI, Producto Bruto Interno, y en inglés es GDP. Perfecto. Si ustedes piensan, a medida que el mundo fue evolucionando, la producción fue aumentando por evolución tecnológica y técnica, porque hemos sido más capaces. Entonces, a medida que hemos evolucionado, la producción ha sido cada vez más alta. Perfecto. Si ustedes ven el gráfico que les voy a poner aquí en este momento, les voy a hacer una comparativa entre la cantidad de dinero que existe hoy en circulación versus el producto, las unidades de producto de un país. Entonces, si vemos a medida... Esto es un gráfico que muestra a nivel anualizado. A medida que avanzan los años, mientras las unidades de producto crecen a la misma velocidad que el dinero que hay en circulación, el intercambio de unidad de producto por unidad de dinero es 1-1, por lo cual no existe diferencia de pérdida o ganancia en su intercambio. Ahora, a medida que vemos que la velocidad de incremento de la oferta de dinero en circulación aumenta, vemos una diferencia en su intercambio. Bueno, esta diferencia, cuando la velocidad de cantidad de dinero en circulación aumenta, esta diferencia es la inflación. ¿Por qué? Si vemos a principio en el año cero, lo que podríamos decir 15 años atrás, yo con una unidad de moneda compraba una unidad de producto. Ahora, 15 años después, con esa misma unidad de moneda, compro 26% menos de ese producto. Y acá seguramente muchos de los que están en países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Venezuela, entenderán esto muy claramente. Y ahora les pregunto, ¿por qué la cantidad de dinero aumenta? Y aquí les voy a contar una historia que es, existe solo un organismo en casi todos los países del mundo que es el encargado de imprimir dinero. Y este organismo es el Banco Central. Esperen que se me ha pasado. Bueno, este organismo es el Banco Central. En todos los países del mundo, los bancos centrales pueden, sin legislación, sin ley de por medio, aumentar la oferta de dinero. Quiero destacarles algo de este gráfico. Para que la inflación se vea retribuida en el momento, existe un tiempo para que el mercado se adapte a la señal de la cantidad de dinero. No vamos a tener nunca una correlación directa de se imprimió tantos miles de millones de dólares y eso causó inflación, sino que normalmente, según Milton Friedman, en Estados Unidos existe un retraso de 18 meses. Eso quiere decir que a medida que un banco central imprime dinero de más en comparación a la producción de ese país, esa aceleración en la inflación la vamos a ver a partir de los 18 meses. Eso no quiere decir que sea 18 meses exactos. Puede ser más, puede ser menos. Y vuelvo a hacer alusión a los países latinoamericanos. Seguramente muchos de ustedes verán que a partir de que la inflación empieza a acelerar, es muy difícil frenarla. Y esto es porque es una enfermedad. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, haciendo una comparativa de esto, que a medida que aumenta la cantidad de dinero y la producción se mantiene constante, tenemos inflación, les voy a mostrar un gráfico de los últimos 5 años de lo que es el PBI de Estados Unidos. Y esto me recuerda a las palabras de Mario de estamos en un suceso que no ha ocurrido antes en la historia. Si ven, esto es algo increíble. El aumento del producto de Estados Unidos siempre es positivo, pero a partir de este efecto que fue causado no por la enfermedad que sabemos, fue causado por la cuarentena, porque la cuarentena nos prohibió trabajar a la mayoría de nosotros. Esa prohibición ha hecho que la producción de un país caiga. Y este gráfico, si analizan tanto en Europa como en cualquier país del mundo, este gráfico sigue el mismo patrón. La mayoría del mundo durante 3 meses ha reducido su producción. Y ahora les voy a mostrar otro gráfico que es, bueno, entonces si reducimos la producción, ¿qué pasó con la cantidad de dinero en este mismo país? Y como pueden ver, a partir del 2020, este país ha aumentado estrepitosamente la cantidad de dinero en la calle. Entonces, para comparar los dos gráficos, vean esta correlación. Estados Unidos, particularmente Estados Unidos, tiene una política monetaria de meta inflacionaria de 2% anual. Esto quiere decir que esta velocidad de impresión de dinero, con esta velocidad de producción, genera una inflación anualizada de 2%. Ahora, si analizan particularmente esta secuencia de eventos donde la producción cae y la oferta monetaria aumenta estrepitosamente, yo les pregunto, ¿qué va a pasar? Y esto, vuelvo a hacer alusión a los países latinoamericanos, esto ya lo vivimos en Argentina, esto ya lo vivimos en Colombia, en Perú, en Venezuela. Esto se traduce en una devaluación importante de la moneda. Se traduce en una inflación que primero lo vamos a ver en los bienes más líquidos, en los elementos más líquidos. Por eso, por ejemplo, en particularmente en países como Argentina o Venezuela, la gente, cuando la inflación se ha disparado, sale a buscar dólares, que es su resguardo de valor. Aún así, el dólar no es resguardo de valor. Porque, como vemos, durante cada año estamos perdiendo un 2%. Entonces, sigo con esto. Como el Banco Central es el único elemento que puede legalmente imprimir dinero, les voy a mostrar, bueno, ahí les respondo una pregunta, que es, a partir de 1913, que fue la creación del Banco Central estadounidense, que es la Fed, la Reserva Federal, el dólar ha perdido 99%, y digo 99% porque estamos en el 2020 y este gráfico, bueno, se corta en el 2013, pero a partir de 2013, o sea, si comparamos desde que nació en 1913 al 2013, 100 años de historia de la Reserva Federal, el valor de intercambio del dólar ha perdido un 95% del valor de compra. Y ya cuando tenga más tiempo les voy a explicar esta sucesión de eventos. Entonces, si el Banco Central es responsable de esto y nosotros al ahorrar en estas monedas lo que terminamos pagando a medida que pasa el tiempo es que cada vez tenemos menos, les pregunto cuál es una de las formas de evitar que perdamos el valor del dinero que nosotros tenemos. Y aquí es donde entra Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es un dinero electrónico inventado en el 2007 por Satoshi Nakamoto, que no se sabe si es una persona o un grupo, y que elimina por completo la necesidad de un ente que emita el dinero. El Bitcoin, las transferencias que tenemos el Bitcoin, si lo comparamos con una moneda oficial, necesitamos, en la moneda oficial necesitamos un ente central para hacer una transferencia. En el Bitcoin, esta transferencia se realiza entre pares. Estos pares no necesariamente tienen que conocerse, porque lo único que sucede entre ellos es una transacción de dinero. Entonces, se podemos transferir entre personas sin necesidad de un intermediario confiable. Y esta emisión no está bajo el control de ninguna parte. Y aquí es donde voy a empezar a acelerar y a tirarles un poco de cuáles son los problemas que resuelve. El Bitcoin es un sistema de código abierto y peer-to-peer. ¿Qué es peer-to-peer? Lo que les expliqué es que podemos transferir directamente de persona a persona. Y si pueden recordar, por ejemplo, tecnologías como el Ares o los torrents funcionan de esta manera. O sea, yo quiero bajar una película y no es que lo busco en Megaupload, lo siento por tirar marcas o nombres de empresas, pero no es que lo busco un servidor centralizado. Estos buscan la información en un montón de personas que la contienen. Y esta es la tecnología que utiliza Bitcoin. Entonces me pueden decir, bueno, pero entonces lo puedo copiar. Bueno, la tecnología no se puede copiar, ya que cada persona, o sea, ¿cuál es el dónde se guardan los bitcoins? Cada una de los bitcoins y de las transacciones de los bitcoins se guardan en esta famosa palabra que es el blockchain. Este blockchain es un archivo público que todos tenemos accesos y que además está replicado en cada una de las personas que tiene Bitcoin y que mina Bitcoin. Y voy a continuar. Este software que produce el código del Bitcoin es open source, es de código abierto. Eso quiere decir que cualquier persona hoy, si ustedes quieren entrar al repositorio donde está el código del Bitcoin, pueden entrar y verlo. cualquier persona puede contribuir para aumentar su seguridad. Y lo interesante del código abierto es que es muy poco probable de que se introduzca código malicioso, ya que todos los programadores que podemos ver el código estamos a cargo de eso. Entonces tendría que ocurrir que todos los programadores o una gran cantidad de programadores del mundo en porcentaje nos pongamos de acuerdo para hackearlo. Esto no ha sucedido hasta el momento. ¿Qué otro de los problemas resuelve? Como ya les había comentado, es completamente descentralizado. No tenés un servidor central ni necesitas una entidad central. El Bitcoin es mantenido por una red de personas y empresas de todo el mundo. Para apagar Bitcoin, sería necesario apagar millones de computadoras en todo el mundo. Ya que, como les explicaba, la copia del blockchain está en cada una de las computadoras. ¿Qué otro de los problemas resuelve? Bueno, si vemos, por ejemplo, el caso del dólar americano, el euro, necesitamos un organismo que nos dé confianza para utilizarlo. Entonces, pues, en lugar de que alguien diga, como acá dice, yo soy Alice y tengo 10 en mi cuenta, podemos utilizar la criptografía para establecer los mismos hechos de manera que sea fácil verificar que esto exista. Por ende, el Bitcoin solo a nivel de código te provee esa seguridad, ese nivel de confianza que elimina la necesidad de un intermediario para que te diga, ah, Juancito tenía fondos, entonces sí te puede pagar esto. Y estos intermediarios son no solo los bancos, sino, por ejemplo, las empresas de las tarjetas, que cuando vos vas a hacer un pago te dicen, ah, bueno, Matías tenía fondos. Bueno, con Bitcoin eso no es necesario, ya que la transacción es inmediata y ya sabemos cuántos Bitcoin hay en circulación. Otro de los temas importantes es que nos da privacidad. Si bien el Bitcoin es público, las billeteras no lo son. No necesariamente una billetera está asociada a un nombre de una persona. Eso permite que sea dificultoso ser traqueado cuando se hacen transacciones. Y tampoco es necesario. Es exactamente lo mismo a que si yo estoy en la calle y quiero comprar un kilo de manzanas y cambio mi dinero hacia otra persona. Esa transacción es absolutamente privada. Bueno, esa misma transacción es una transacción peer-to-peer, o sea, persona a persona. Entonces, no es necesario que alguien sepa de eso. Entonces, de esta manera nos da privacidad. No necesitamos confiar o no que un banco degrade la moneda. Ya que algo muy interesante es que, a diferencia de las monedas que hoy estamos acostumbrados, que se imprimen y no sabemos cuánto se pueden imprimir, hoy no sabemos cuántos dólares hay en circulación, no sabemos cuántos euros hay en circulación y no sabemos cuánto va a haber mañana. Bueno, desde que se originó el Bitcoin, se produce una tasa fija y constante. Y tiene un freno asistido que se ejecuta cada 4 años. Eso quiere decir que a partir de que el Bitcoin se originó, se producía siempre la misma velocidad. Y cada 4 años esa velocidad se reduce a la mitad. Este es lo que se llama el proceso de halving. Entonces, si analizamos en términos físicos, la moneda, el Bitcoin, la moneda, el dólar, el euro, el peso, el yen, son monedas cada vez más blandas. Porque cada vez hay más y su precio se hace cada vez más pequeño. En cambio, el Bitcoin es una moneda que a través de los años se va endureciendo, se va haciendo más sólida y llega a un punto de total escasez. Y les hago una comparativa. Si hoy todo el mundo pararíamos de hacer nuestros trabajos y nos dirigiríamos a minar oro, haríamos un disparo, un aumento en la cantidad de oro que hay en el mundo. Bueno, eso en el Bitcoin es imposible, ya que Satoshi también pensó en eso. Y Satoshi pensó en un algoritmo de prueba que a medida que el procesamiento de las computadoras o de la cantidad de computadores que quieran minar Bitcoin aumenta, automáticamente aumenta la dificultad del problema a resolver. Porque ya para minar Bitcoin debes resolver un problema que se llama el problema de la carga. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos saber siempre cuántos bitcoins hay en circulación. Hoy en día, si vos entras a blockchain.com o bitcoin.com, ves la cantidad de bitcoins que hay en circulación, ves lo que puede haber mañana y cuánto es el número final de bitcoin, ya que este proceso de halving se termina en el año 2100 con un número final de bitcoin que es 21 millones. Y esto es un absoluto. No se puede cambiar. Hasta ahora no ha sido hackeado. Y esta es la alternativa a las monedas fiduciarias creadas por los bancos centrales. Finalmente, para cerrar el tema, el máximo del poder del Bitcoin se va a desatar mediante una adopción masiva. Hoy en día, solo el 1% de la población lo está usando. Así que les voy a decir esto. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Si bien hoy, particularmente hoy, está en el máximo, que está en torno a los 25.800, seguís estando a tiempo. Ya que la población desconoce tanto el proceso de la inflación y desconoce qué es realmente Bitcoin y la tecnología que está por detrás de esto. Entonces, para sumarizar y darles una ayuda a que estos conceptos empiecen a nutrir sus cabezas, establecí esta estrategia NK y lo dividí en tres partes importantes. Mayoritariamente el tema más importante es interiorizar los conceptos económicos de la escuela austríaca. Los conceptos económicos de la escuela austríaca son los que te van a permitir entender el fenómeno de la inflación y mayoritariamente cómo debería funcionar una sociedad libre en términos económicos. Punto número 2, comprender las bases teóricas del Bitcoin. Y punto número 3, mojarse, mójense. Sin meter la piel en juego, les va a costar comprender el tema. Y para profundizar un poco más en estos temas, les voy a compartir esta presentación y les anoté ahí unos libros para interiorizar los conceptos económicos. Hay un libro muy poderoso que se llama Economía en una lección de Henry Hazlitt, que reduce las bases de la economía a solo una lección. Y a partir de... Es un libro de 120 páginas, que por eso es muy poderoso, y es un pensador brillante, y les va a aclarar un montón de elementos económicos. Si, como yo, hace un poco de tiempo atrás, eran totalmente un cero a la izquierda en términos económicos, este libro les va a ayudar muchísimo. Otro libro importantísimo, Libre para elegir, de Milton Friedman. Y muy interesante es que Milton Friedman elaboró una serie que hoy en día está en YouTube, si la quieren buscar se llama así, Libre para elegir. Tiene 12 capítulos y creo que es una de los primeros disparadores que pueden usar para entrar. Ahora mismo termina el Summit, vean el primer capítulo de la serie Libre para elegir. Este tipo es una persona brillante. Milton Friedman fue el que finalmente cerró el concepto de entender que la inflación es un fenómeno monetario y es una persona que permite traducir esos conceptos de alto nivel al al mundo, al individuo, a llevarlo a nosotros al bajo nivel. Para comprender las bases teóricas del Bitcoin, les recomiendo este libro que se llama The Bitcoin Standard, de Saferin Amous. Ojalá la esté pronunciando bien. Y para mojarse en el ecosistema de Bitcoin, dejé ahí algunos elementos que pueden utilizar para saber qué es una billetera frío o caliente, cuáles son las diferencias, cuáles son los exchanges de criptomonedas, qué son las altcoins, cuál es la diferencia de Bitcoin con Ethereum. Bueno, aquí cierro el tema y les doy paso para que hagan brainstorming de todo esto. Sé que es mucho. Les prometo, aquí hago una promesa en vivo, de que les voy a elaborar un video explicando la inflación y seguido el ecosistema del Bitcoin. Así que muchas gracias por escuchar.
Bueno. Matías, pedazo de ponencia que te has marcado. Has hecho honor a la palabra summit. Enhorabuena. Espero que tu ponencia nos inspire a muchos en el futuro, porque es algo a lo que creo que debemos aspirar. A mí me viene, el chat está hirviendo de preguntas. Entonces, lo que pasa es que yo también estoy hirviendo de preguntas. Yo, hay cosas que me vienen, yo he visto alguna vez algún documental, me imagino que suena este chico, ¿cómo se llama? Mike Maloney, que hizo una serie muy buena, además, gratuita en YouTube, súper currada, casi tan buena como la ponencia que te acabas de marcar. Peter Schiff, o sea, conceptos muy, muy interesantes, pero a lo que iba es que justo al final del documental, creo que hablaba de un sistema alternativo al blockchain, porque el blockchain es el primero que salió, ¿no? Que era el Hashgraph, creo recordar. Hashgraph, yo no entendí nada, pero decía como que tenía ciertas ventajas porque el blockchain con el tiempo como que se podía hacer pesado en la práctica y hacer que las transacciones, precisamente, no sé si tenía algo que ver con eso que has mencionado, de que el proceso de minado se hace más complejo para evitar esa inflación. Entonces, lo que pasa es que no sé si esto es un tema demasiado complejo para una pregunta o si nos puedes decir algo que nos ilumine un poco. Ese es un tema que me interesa mucho porque yo estoy ahí. Otro tema que me interesa mucho es que también he oído alguna noticia de medidas que están intentando tomar con las fiat para hacer así pseudo criptomonedas y que no termine de implantarse. Me gustaría saber cómo ves tú esta amenaza, si crees que podemos luchar contra eso, si crees que va a fracasar, ojalá, por lo que has contado, ojalá, porque claro, esto sería un poco demasiado poder, ¿no? Otra vez a la gente, porque muy bien has dicho, es que todo parte de ahí, y ahí es donde nos dejan en pelota picada, y efectivamente los compatriotas latinoamericanos tenéis muchísima experiencia, lo habéis vivido en primera persona en muchísimos países con hiperinflaciones de caballo. Entonces, me encanta este tema, creo que además que va a dar para muchísimo, o sea, creo que esto es una cultura que deberíamos tener todos, yo el primero, me declaro culpable. Y, por último, una noticia que escuché también recientemente, me gustaría que me la confirmase si es así, porque es, de todo lo que he dicho, creo que es lo más ilusionante, y es que PayPal dijo algo muy recientemente, hace semanas o así, de que ya va a empezar a trabajar con Bitcoin. Entonces, ese 1% al que señalabas pintaría muy bien, porque querría decir que de verdad las posibilidades de que se empiece a convertir en algo realmente popular serían mucho más grandes. No mareo más. Si alguna es demasiado es rara, no la contestes, la dejamos para otro summit.
Perfecto. Bien, voy a empezar con la que yo creo que es la más importante, que es, ¿qué pasa si hay un gobierno que crea su criptomoneda? ¿Qué pasa si hay un tercero que crea una copia de Bitcoin? Bien. En el caso de los gobiernos creando criptomonedas...
O Facebook. Que creo que están ahí, ¿no? Están intentando la muerte y tienen mucho poder estos cabrones. Entonces...
Sí, perfecto. Bueno, esto es... Yo lo voy a poner en términos de lo siguiente. ¿Cuál de todas estas opciones te va a permitir... La moneda es una promesa. O sea, la moneda nació para facilitar el trueque. O sea, yo tenía 10 manzanas y quería cambiarlo por 5 bananas. Pero si yo no las quería las 5 bananas en este momento, yo le daba un papel firmado. Y esa promesa, ¿cómo te sentirías vos si esa promesa, cuando vas mañana en el futuro, te dice, en vez de 5 bananas, no, te doy 4. O sea, te sentirías estafado. Bueno, estas estafas...
Está pasando constantemente, claro.
Exactamente. Entonces, estas estafas, mediante sigamos... O sea, y estas noticias nacen de... alarman a la gente por, sobre todo, la desinformación. O sea, por eso la culturización y educación en estos dos temas son importantes, ya que si yo soy el gobierno de Estados Unidos o China, que es lo que se está hablando en este momento, o Facebook, como vos has dicho, Mario, vamos primero al caso de un gobierno. Si un gobierno emite una criptomoneda, estaríamos en el mismo caso del dólar, o del peso, o del euro. Ellos van a seguir centralizando. Entonces, el mayor problema de este es que los gobiernos van a seguir imprimiendo, van a imprimir la cantidad de monedas que ellos quieran. Y en el caso de Facebook, ¿por qué es tan importante Bitcoin con respecto a las demás? Porque Satoshi la creó y desapareció. No existe alguien. El código es el que determina el sistema de Bitcoin. Y finalmente las personas, porque el código lo puede programar cualquiera de nosotros y las interacciones está dada por cualquiera de nosotros. Entonces, al ser un sistema descentralizado, no hay poder. O sea, ¿quién tiene el poder? No hay un monopolio de poder. No hay un monopolio del dinero. No hay alguien que diga, vamos a reducir la cantidad de Bitcoin. Vamos a aumentar la cantidad de Bitcoin. Eso con las altcoins son monedas producidas por entidades. Como por ejemplo Libra, es una altcoin. Pero si mañana Facebook te dice... No, ¿sabes qué? Yo en vez de haber 1 trillón de monedas, imprimo 4 trillones. ¿Sabes lo que pasa al valor de tu moneda? Bueno, empieza a caer. Entonces, ¿qué haría la población ante actos como esos? ¿Y retraería a quién? Al que no te va a pasar eso, al que te da una reserva de valor. Porque finalmente el Bitcoin es uno de los mejores reemplazos a lo que es el oro. Y como decía antes, la gran diferencia es que el oro... Bueno, hay grandes diferencias. El oro es difícil de portar, es divisible, pero no tan fácilmente divisible como el Bitcoin. El oro es la alternativa al Bitcoin. Si hoy queremos defendernos de la inflación y queremos una seguridad mayor, sin embargo, lo que les puedo decir es que, fíjense, la historia no se repite, pero rima. Fíjense lo que pasó al principio de la cuarentena. Analicen charts, analicen los gráficos del oro, analicen los gráficos de Bitcoin y de la plata. Los tres han reaccionado de la misma manera con diferentes velocidades. ¿Por qué? Por la liquidez. O sea, yo no puedo llevar un lingote de oro a todas partes, viajar de Argentina con un lingote de oro a Nueva Zelanda o a Estados Unidos. Bueno, con el Bitcoin puedo mandar 3 millones de dólares instantáneamente. Y puedo hacerlo sin que nadie lo sepa. Porque si yo voy con lo que se llama la billetera fría, que es una billetera que no tiene nombre, a Mario, me encuentro en la calle y te digo, Mario, esto es tuyo, ya es de Mario. Hay más cosas que hay que tener en cuenta para...
Tema
para
fiscal, que... ese es otro tema que daría para un summit entero, me imagino.
Totalmente, totalmente. Entonces, creo que con esto, no sé si les aclaré el tema de... O sea,
voy a intentar resumir, por ver si te hemos entendido, para ver si nos quedamos tranquilos. Lo que vienes a decir...
La diferencia es centralizado versus descentralizado.
Y si no,
mientras haya un organismo centralizado que tenga poder,
sí,
el organismo puede controlar. Vos tenés que confiar en el organismo.
Nos has convencido de que es una porquería. Es que, quiero decir, yo no te hacía la pregunta en el sentido, no creo que muchos nos planteemos comprar Libra ni la pseudo criptomoneda de un gobierno. O sea, yo lo que te decía es que si eso puede amenazar de alguna forma, y por ver si te he entendido bien, lo que vienes a decir tú es que es un tema de cultura, si te he entendido bien. O sea, vienes a decir que si la gente está lo bastante culturizada en estos temas, no tienen nada que hacer ni Libra, ni ninguna criptomoneda de ningún gobierno, ni, o sea, que no tienen nada que hacer, porque la gente se va a dar cuenta y entonces no le va a hacer ni caso. O pueden usar otras triquiñuelas, porque claro, yo ya he escuchado a algún ministro de mi país decir cosas de cómo va a imponer no sé qué historia, de que cómo quieren meter la zarpa y regularlo, o sea, cosa que en principio es contradictoria ya con la propia esencia, ¿no?, de la criptomoneda. O sea, yo lo que quiero saber es si podemos estar más tranquilos o si hay amenazas y si las hay, ¿cómo luchamos contra ellas?
Sí, bien. Les voy a contar, o sea, en un resumen. Sí hay amenazas, sin embargo, las amenazas, como por ejemplo, digamos que mañana Estados Unidos dice no te permito comprar Bitcoin. Bueno, para que eso sea posible, vos tendrías que cerrar todas las formas de ingresar al Bitcoin en el mundo. Porque no es que el Bitcoin está en Estados Unidos. Entonces, yo estando en Estados Unidos, por más que el gobierno me prohíba, yo lo puedo comprar porque nadie lo sabe que yo lo estoy comprando. Esa es una. Va a haber regulaciones. Lo que va a pasar es lo mismo que pasó con todas las regulaciones. Por ejemplo, te voy a partir el caso de Argentina con el dólar. Y si hay gente de Argentina o de Venezuela, esto lo comprenderán. Cada vez que quisieron regular, lo que pasa a primera instancia es que sí, el precio de ese elemento cae. Vas a ver una caída en el precio. Pero a la larga, como siempre hay entradas a esos elementos, el precio vuelve a subir. Y no solo vuelve a subir, sino que sube de una manera más brava. Entonces le voy a plantear una analogía. Si yo tengo el clásico, no sé si es un clásico, pero si yo tengo un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona en el Camp Nou, y tengo 100 ingresos, 100 entradas, 100 formas de entrar, y la entrada está a 1.000 euros, pero en una de las 100, la entrada es libre y vos podés pasar. Yo les pregunto, ¿cuál es el precio de la entrada? Si uno es libre y todos los otros tenés que pagar 1.000 euros, vos pasás por el libre. No hay precio. El precio es gratuito. Claro. Entonces, eso es lo que pasa con el Bitcoin. Todos los intentos para regularlo se tendría que poner en coordinación todos los gobiernos del mundo para cerrarlo. Y les digo algo más. Si de todos los gobiernos, un gobierno decide darle cabida libre, ese tiene ventaja sobre los demás. Entonces, entramos en competencia. Eso es el tema interesante.
Qué chulo lo que nos has dicho. Qué esperanzador, qué bonito, qué peliculero. Porque además, fíjate que la gente que esté con historias de agendas globalistas, es que todavía le has dado más argumentos. Van a decir, es que la única forma que tienen es que tiene que ser ya global. No puede ser ya un gobierno. Si quieren hacer frente, si quieren oprimir a la gente, ya no tienen otra forma. Tiene que ser global. Vale, entonces, me imagino que lo del hash graph lo dejamos para otro día, ¿no? Y a no ser que nos digas algo muy rápido. Y si no, y lo de PayPal ya, por decir algo bonito, algo así, más noticias de ese tipo. O sea, realmente esto está arraigando. Para ya, sí, para uso cotidiano, o sea, para poder usarla en el intercambio, en el día a día, lo de las bananas que dices tú.
Sí, casos importantes. Por ejemplo, hoy Venezuela es uno de los países con mayor adopción de Bitcoin por todas las políticas en contra del uso del dólar. Entonces, ya está tan bloqueado el mercado en Venezuela, es que la gente, el 89% de la población se ha volcado a Bitcoin. Porque, bueno, es imposible de traquear, es muy, muy complicado de bloquear. Entonces, hoy mayoritariamente la economía de Venezuela se está volcando a eso. En Argentina está pasando lo mismo, ya que se está yendo al mismo destino. Entonces, usos, sí, noticias importantes que tienen que tener en cuenta es, estas empresas van a seguir apareciendo. Va a haber muchas noticias de gente que está hablando en contra. Va a haber muchas noticias. Así que cuidado con eso. Por eso la solución es educarse. Y una vez que nos eduquemos en estos conceptos, creer en los conceptos. Yo particularmente, en mi caso, yo ya lo viví en Argentina con el peso y el dólar, y tengo, o sea, tengo no solo la experiencia de la lectura de los conceptos de la economía austríaca, sino que tengo la experiencia de 30 años de que el gobierno hizo eso y que nunca pudo frenar el precio del dólar. Entonces, porque siempre hay una entrada por la cual, o sea, déjame hacer un ejemplo. Por ejemplo, hoy en Argentina tenés 36 tipos de cambio con el dólar, porque vos al dólar podés acceder, no sé, comprando leche y vendiendo leche, pero lo vendés en dólar. Entonces, si no podemos acceder directamente, vamos a buscar la forma de acceder. Eso es lo que se llama el mercado. Cuando vos vas a prohibir algo, vas a tener una entrada para buscar. Y el tema del gasto energético que vos preguntabas, Mario, sí, a medida que aumente la dificultad de la prueba de carga, va a aumentar el gasto energético. Sin embargo, esto es también un mecanismo de defensa, ya que eso quiere decir que la longitud que hoy tiene el bloque, el blockchain, para modificar uno de los elementos, uno de los números del blockchain, necesitaríamos la misma cantidad de energía que se utilizó desde el 2007 hasta hoy. Y eso es lo que le da la seguridad.
Acojonante. Bueno. Oye, ¿tienes algún canal de YouTube, Matías, donde hables de estas cosas? ¿O algo, un podcast, algo?
No, es que me suscribo. La verdad que recién, en estos días empecé, ya hace un tiempo que vengo pensando en grabar videos para Nación NK con este tema. Y después, si yo lo que pensaba es que si esto en Nación NK tenía entrada, lo podía llevar a otros lugares.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, el chat es imposible leer todo lo que hay en el chat, así que por favor, como con esa diligencia y eficacia que os caracteriza, compatriotas, los que penséis que tenéis algún comentario, observación, pregunta directa, bien expuesta, concisa, adelante. ¿Alguien?
Yo tengo una pregunta.
Adelante.
No. Dime. Bueno, esa supongo que es una pregunta bastante básica, pero ¿dónde, para un novato, un cinturón blanco en Bitcoin, cómo podrías comprar tu primera criptomoneda, o podrías tener tu wallet, tu billetera de criptomonedas, y cómo podrías saber cuándo una criptomoneda, o sea, cuándo es la mejor oportunidad para comprarla y no comprarla? Porque supongo que tiene muchos altibajos.
La pregunta perfecta, Adam, es la pregunta perfecta, porque además seguramente muchos estábamos ahí. Perfecto, enhorabuena.
Bien. Hay exchange. Exchange son organismos, son empresas que te permiten que vos le compres a otra persona sin conocer a la otra persona. Yo les aseguro que en su país hay grupos de Bitcoin, o en su ciudad hay grupos de Bitcoin que permite que vos vayas con 100 euros, 100 pesos, o la moneda que ustedes, y les den Bitcoin. Bueno, particularmente esas personas que ya están en esos grupos, les van a dar muchísimas ideas. Pero, por ejemplo, hoy hay exchange, no quiero dar nombres, pero hay millones de exchange. No sé si puedo dar nombres, Mario.
Sí, yo creo que en este caso sí, sí.
Bueno, si estás en
Argentina... Da varios, para que no se le vea ahí que estás ahí patrocinado por uno.
Si estás en Argentina, por ejemplo, Crypto Market.
Pero quieres decir que esto no se puede hacer online, porque mucha gente estaba imaginando que ahora te puedes poner online y ya está, pero como estás diciendo países, en tu zona, en tu ciudad, creo que estamos un poquito desconcertados algunos.
Perfecto, perfecto. Bien. ¿Se puede hacer online? Por ejemplo, una de las plataformas más importantes de Estados Unidos es Binance. Tenés Coinbase también.
Pero va por países. O sea, si no eres de ese país, tienes que usar un VPN de estos, o no.
No. Por ejemplo, Mira, hay cada país, yo lo nombro porque las empresas están en países, el Bitcoin no. Entonces, eso sigue siendo muy importante. Entonces, por ejemplo, las empresas que vos compres Bitcoin, un exchange, es lo mismo que cuando vos accedes a la bolsa. Vos te metes a esa página, te logueas y compras la acción que vos querés. Es exactamente lo mismo. Seguramente en Europa tenés, pero las empresas, por ejemplo, Binance, yo compro en Binance desde Nueva Zelanda. También compro en CryptoMarket. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo si quiero enviar a Argentina pesos, yo lo hago a través de Bitcoin y no utilizo elementos como TransferWise. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Argentina tiene impuestos a la compra de dólares. Eso quiere decir que cuando vos querés transformar el dólar al peso, te están robando
por todas partes. Una palmada brutal. Sí.
Una palmada tremenda. Entonces, eso lo que me permite es a mí, yo tengo mi salario en una moneda, o tu ingreso en una moneda, y yo lo paso a la moneda a través de Bitcoin. Y entonces, ese es el verdadero precio del peso argentino. Entonces, yo lo paso por Bitcoin. Entonces, cerrando el tema, eso quiere decir que en cualquier lugar que vos estés, te podés ingresar con tu tarjeta. Por ejemplo, en Binance puedes ir con tu tarjeta y comprar Bitcoin. Tu tarjeta de crédito. También, para montos mayores a $1,000, podés hacer transferencia bancaria. Sin embargo, creo que en Europa, no conozco los exchanges de Europa, pero en Europa seguramente debes tener algo que, si ustedes, no sé, tienen una cuenta en algún banco de España, hagan una transferencia directa y te aparezca al instante en la billetera tuya.
Vale, ¿sí podrías decir, por ejemplo, nombres de los lugares en donde puedas comprar Bitcoin? Porque, por ejemplo, supongo que hay que decir nombres, si no, no nos podemos equivocar en estos temas. No podemos llegar a cualquier página y comprar Bitcoin porque tiene que ser confiable.
Sí, sí, sí. Bueno, Coinbase, por ejemplo, acá Coinbase, Binance, CoinMama, CryptoMarket. Acá en Nueva Zelanda hay uno que se llama Easy Crypto. Para los que están en Latinoamérica, CryptoMarket funciona en todos los países de Latinoamérica. Así que ese les va a servir bastante.
No te preocupes, Matías, porque has dicho, y entonces esto en Nación NK, en el propio, cuando lo resubamos, en el artículo, en los comentarios, se lo podéis volver a preguntar. Tú tendrías, te importaría en un momento dado contestar, porque así también, imagínate que ahora tienes algún lapsus o algo, ahí lo puedes hacer en frío tranquilamente, en línea directamente, es mucho más operativo, o por el chat vosotros ya podéis ir poniendo, pero pensad que esto en Nación NK va a estar fijo, con lo cual va a ser, y además podremos ir actualizándolo entre todos, que no sea solo Matías, ¿no? Porque si no es
totalmente.
Que podemos estar aquí.
Una de las cosas para mí es tremendamente importante es que este tema, yo cuando vos, Mario, creaste Nación NK, lo primero que pensé es, hablemos de libertad. Uh-huh. Y yo lo que primero entendí fue, Mario lo creó porque no estamos siendo libres y tenemos que empezar a hablar de este tema en lugares donde podemos hablar de este tema. Y vuelvo a la primera frase que escribí al principio. Una de las primeras formas donde somos atacados en nuestras libertades individuales es mediante una reducción de nuestras libertades económicas. Así que hablemos de esto, leamos y creemos esta red de conocimiento.
Hola, yo quería decir una cosa. Evidentemente la criptomoneda es algo a lo que vamos y tal, pero hay que hablar de los contras también. O sea, cómo es el sistema, qué valor tiene, las estafas, la no protección legal, cero, ¿vale? No hay protección de ningún tipo si te estafan. Entonces, el sistema es un sistema piramidal. O sea, va entrando la base, van poniendo dinero y los de arriba van ganando, ¿vale? Si se sale todo el mundo, esto pierde valor. O sea, quiero decir, para hacer inversiones grandes hay que pensárselo un poco, ¿vale? Hay que investigar mucho más porque, claro, de momento la criptomoneda no está protegida, pero, o sea, no la avala nadie, ni la respalda nadie, ni nadie te va a dar nada si te estafan, ¿vale? Quiero decir que el Bitcoin es una moneda que nació como nació, no se puso dinero, la crearon de forma digital y ahora sí que los nuevos, que la gente que va entrando van comprando con, pues en nuestro caso con euros o compran criptos con euros y tal, o la moneda del país que sea, ¿vale? Pero ¿cuánto vale un Bitcoin? Lo que uno esté dispuesto a pagar, o sea, lo que otra persona te esté dispuesta a pagar, no tiene un valor real. O sea, tú dices el oro tiene un valor, el oro vale, el kilo de oro vale X, y tú sabes lo que vas a ganar o lo que vas a perder si sube o si baja el valor. Pero en el Bitcoin no, tú no sabes realmente lo que vale, o sea, es lo que la gente esté dispuesta a pagar por él. Quiero decir que no todo es tan bonito ni tan fácil, ¿sabes? O sea, ahí la parte negativa también de, bueno, pues la desinformación, las empresas, aquí en Barcelona hay un montón de empresas que se dedican a esto, no todas son de fiar, por ejemplo, y tal. ¿Cómo lo sabes? Por ejemplo, como me preguntaba Adam, es muy difícil saberlo, ¿vale? Yo tengo hijos de amigas, los millennials aquí sobre todo, están muy puestos ahora en la cripto, están todos invirtiendo tal, cantidades pequeñas, 500 euros, 1000 euros, están súper emocionados, van ganando su dinerito al mes, sí. Pero más de ahí, como parte de un juego hoy en día, yo no lo recomiendo, desde el punto de vista legal, ¿eh?
También quiero dar mi opinión, porque en los comentarios de Nación NK puse mi comentario y fui el segundo lugar porque quería hablarles de la diferencia entre invertir y apostar. Y es justo lo que está comentando nuestra compañera, porque cuando nosotros metemos nuestro dinero a un lugar sin tener información suficiente, estamos especulando. Y lo más probable, cuando eres un inversionista pequeño, que la mayoría cuando empezamos somos inversionistas pequeños, es que pierdas todo tu dinero. Y así como ahorita puedes comprar Bitcoin al precio más alto, mañana que se empiece, hay un concepto en economía que se llama ceteris paribus, que significa todo se estabiliza al final. Mañana que se acabe la ola del COVID y que la vacuna empiece a emanciparse, el Bitcoin va a caer otra vez. Y tú compraste al precio más alto y lo más probable es que baje. Creo que en este momento no estamos en el momento adecuado para comprar. Y esto lo digo como alguien que ha estudiado finanzas desde que estoy chiquito, llevo estudiando finanzas muchísimo tiempo y lo normal es que se vuelva a bajar. Y meternos en cosas que no conocemos, lo normal es que perdamos todo porque estamos especulando. Cuando no conoces de algo, estás especulando. A diferencia de que si tú te dedicas a hacer pan y ese dinero lo metes a pan, si tú sabes que del pan vas a gastar 10 y vas a ganar 12, es mejor que ganes estos dos sobre un valor seguro de algo que conoces a que metas esos 10 a Bitcoin esperando a hacer 100 y que el día de mañana valgan 2. Y esto a mucha gente que... Yo he asesorado a muchas personas para que inviertan de $100,000 para arriba y en esas asesorías conozco otras personas que se han ido con otros inversionistas, les recomiendan que entren a Bitcoin, que compren acciones, que lo que sea. Pasa cualquier incertidumbre en el mercado y su dinero se vuelve 2. Cuando pudo haberse, estoy hablando de cantidades de 10, se vuelve 2. Cuando pudo haberse vuelto 12 sobre algo seguro. Y además, si tú no te dedicas de lleno a las inversiones, creo que es mejor irte a lo seguro. Por ejemplo, si eres empleado y vas a meter todos tus ahorros ahí, es mejor irte a algo seguro, a menos de que te dediques de lleno a las inversiones y sepas perfectamente lo que estás haciendo. A menos de que sea así, vas a perder todos tus ahorros de una manera innecesaria.
Bueno, oye, una cosita, muchísimas gracias Roma y Richie por hacer, entre comillas, de abogado del diablo, porque aquí no somos de rollito de no, todo es maravilloso, es fantástico detectar las rendijas de palme de cualquier cosa, potenciales. Sí que creo que Matías... hablaba un poco, es que hay una diferencia entre invertir y un sistema de intercambio monetario. Entonces, creo que Matías hablaba de un sistema monetario alternativo. No lo estaba enfocando solo como inversión, pero esto me parece muy interesante para que sigamos hablando, como inversión también o como no inversión. Y efectivamente, desde luego, ahora mismo hay factores que favorecen que el Bitcoin haya crecido y a lo mejor si la situación cambia, pues los factores pueden desaparecer. Entonces, me encanta lo que estáis diciendo, me encanta lo de las garantías que comenta Roma, pero creo que también Matías está hablando de utilizar, de que el Bitcoin sea un sistema, o sea, no como inversión, sino como moneda de intercambio. Y el dinero que utilizamos constantemente pierde valor. O sea, es decir, el problema es que efectivamente habrá gente, gente muy poderosa, que puede desestabilizar precisamente metiendo y luego sacando. Esa es a lo mejor otra de las amenazas a las que nos enfrentamos. Súper grandes especuladores que puedan quitarle valor y fomentar que la gente se lance y luego de repente retirar y hacer todo ese tipo de juego sucio, mucho más especulativo, que como tú bien dices, una cosa es invertir y otra es especular, y cuando especulan, los grandes tienen muchísima ventaja, porque tienen mucho más poder a la hora de dictar las reglas del juego, ¿no? Pero yo creo que es importante, y ahora Matías, me imagino que hablará de esto, recalcar la diferencia entre sistema monetario e inversión, porque son dos conceptos distintos. Porque es verdad que dices, bueno, el oro vale tanto, tal, al final el oro es lo mismo, al final el oro también es una cuestión de confianza, o sea, al final el oro vale porque nosotros decidimos que el oro valga. La diferencia, eso sí, es que el oro tiene muchos milenios de antigüedad y eso nos da todavía más confianza. Pero ¿qué pasaría si ahora, por ejemplo, cae un asteroide o descubrimos un asteroide cargadísimo de oro, de plata, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, yo creo que nada es seguro, pero me gustaría ver si tenéis algo más que decir y qué dice Matías sobre esto.
Yo tengo una pregunta. Perdón.
Ale, tú.
Bueno, gracias. Hace poco descubrí Pi, que es como una moneda alternativa, es como similar a Bitcoin, pero todavía no tiene valor de cambio. Y yo te quería preguntar, Matías, ¿vos qué opinas sobre eso? Escuchándolos a ustedes hablar, pensaba que tal vez es una manera de empezar a entender cómo funciona el sistema de las criptomonedas sin estar haciendo una inversión monetaria que nos pueda perjudicar. Yo particularmente no sé nada, pero estoy tratando de aprender. Pero Matías, quiero que me digas si sabes de esto y qué opinas. Bueno, eso.
Bien, me voy a enfocar en tres cosas, ya que habló Roma, Richie y Alejandra.
Se te acumula la faena, Matías.
Gracias.
Sí, totalmente. Empiezo por lo de Richie. Esto es crucial. No inviertas sin educación. Esto es crucial. Y lo que dice Mario es la verdad. Yo no solo lo hablo con un esta es la inversión del momento. No. Esto es un sistema. Es un sistema que nos permite tener otra mentalidad. Vos fíjate las palabras que Roma utilizó, pero no hay nadie que lo avale. Eso es porque estamos pensando con la mentalidad del pasado. Eso es como cuando estábamos hablando del auto y Ford creó el auto. Y ¿pero cuántos caballos necesito para...? No, es auto, es un nuevo concepto. Esto pasó con Internet. El Bitcoin es el Internet en el 2000, hoy. Bueno, no me crean.
Ya, perdona que te interrumpa, Matías, creo que ya se refiere más no a que no avalen la moneda en sí, porque ninguna moneda fiat está avalada, ni mucho menos, o sea, porque es lo que tú dices y de hecho es menos segura. Creo que se refiere más al hecho de que a lo mejor quieras comprar Bitcoin y te digan que has comprado Bitcoin y no hayas comprado Bitcoin, ¿no? O sea, digo yo, ¿no? Corregidme si me equivoco.
Bueno, no hayas comprado Bitcoin o no sabes cuántos has comprado, cuánto vale y tal. Yo hablo de garantías, no hablo de que no sea un sistema ideal de moneda, porque la criptomoneda es a donde vamos, la verdad. Pero piensa una cosa, Matías, que en cuanto la regulen, aquí hay una ley que se llama Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo aquí en España, que en cuanto regulen la criptomoneda, esto tendrá que ser público. O sea, las transacciones, quién las hace, quién no las hace. De momento, ahí van. Pero en el momento que lo regule, se acabó ya la privacidad. Porque es que no, entonces no controlan quién compra, quién vende, ¿sabes?
Roma, punto importante. Las transacciones ya son públicas. Lo que nosotros no sabemos es de quiénes son. Y no podés saber. Porque si yo me compro una wallet sin nombre, ¿de quién es? ¿A quién le mandas dinero? Si yo intercambio mi wallet con otra persona, ¿de quién es?
Pero eso es lo que protegen aquí. O sea, si yo hago una transferencia, saben que la mando yo y quién la recibe. Porque eso es la base de la ley esta. Yo no digo que esté a favor ni en contra, ¿eh? simplemente te hablo desde el punto de vista jurídico aquí en España, que lo quieren controlar todo, que en el momento que se regule la criptomoneda, sea a nivel mundial o no lo sé cómo, o a nivel europeo, ya la privacidad esta de quién, o sea, sí, las transacciones de dinero se sabe, pero no quién las hace, se sabrá, porque es que lo han hecho a nivel de Europa, o sea, la gente que se ha querido añadir a Europa han hecho convenios, por ejemplo, Andorra, antes las cuentas bancarias eran numerales, o sea, no se sabía de quién eran, y ahora es obligatorio poner nombre. O sea,
perfecto, eso lo entiendo. Sin embargo, vos podés, como país, podés regular solo a los exchanges que estén en tu país. Por ejemplo, si Estados Unidos regula mañana y dice todas las transacciones son, los quiero yo saber, yo puedo comprar en Argentina. Y no pueden pedirle a CryptoMarket, que es una empresa registrada en Chile, no pueden pedirle la información, porque es ilegal. Entonces, sí va a afectar. Por eso es importante la educación, porque aún así, por ejemplo, hay una gran diferencia entre billeteras frías y calientes. Y como dijo Mario, esto es un tema enorme. Billeteras calientes quiere decir una billetera que sabes de quién es. Entonces, muchas empresas tienen un mecanismo que se llama KYC, que es Know Your Customer, y es lo que te permite, cuando vos te registrás a ese exchange, es saber quién sos vos. Ahora, eso es billetera caliente. Eso es billetera que tiene una persona atada a la billetera. Ahora, la billetera fría es como la billetera que vos tenés en tu bolsillo. ¿Quién sabe cuánto dinero tenés vos en tu bolsillo? Nadie sabe. Entonces, lo que pasa es cuando tenemos billeteras frías y yo hago dos intercambios entre dos billeteras frías, nadie sabe. Por ejemplo, yo estoy en la calle, tengo mi billetera y me encuentro con Mario y cambio y le doy 100 euros, nadie sabe esa transacción. Y es imposible. Por más que abran una ley, esa transacción es como una transacción en negro y esos mercados ya existen.
También quiero mencionar algo, que esto me dio mucha risa cuando le quise vender a un cliente en Argentina y el impuesto es altísimo, y empecé a preguntar cómo le hacían personas para brincarse sus impuestos, que son de casi el 80%, y me dijeron que había como 30 formas diferentes, y que unos pagaban por plataformas de otros países, que hacían VPNs, y que había mil y un formas, siendo Argentina un país que está hiperregulado. Si esto pasa ahorita con el dólar, creo que eventualmente va a pasar en todos los países. El humano, al final, somos creativos, y en especial los latinos, siempre encontramos una manera de no pagar impuestos. Y si esto lo llegaran a regular en el Bitcoin, encontraríamos la manera. Y si no se encuentra, se inventa. Pero, y al final, esta parte de que no están regulados, sí está regulado. Al final, el mercado es el que lo regula. Y si nos metemos a teoría económica al estilo Adam Smith, en la teoría de las naciones está la mano invisible. Y al todos ver por nuestro beneficio propio, estamos viendo en el beneficio en conjunto de las personas. Aunque yo estoy muy de acuerdo con esta parte de utilizarlo como una moneda, y creo que hacia allá vamos, y también creo que inevitablemente va a pasar, no creo que pronto, pero inevitablemente va a pasar que terminemos con sistemas de blockchain. Pero una cosa es verlo así, y otra, como lo decía esta Ale, de métanle dinero como inversión, porque no es inversión, es especulación, y ahí, si no sabes lo que haces, tus 10 pueden pasar a valer 2, y pues ahí estaría feo que, no sé, te hayas tardado 5 años ahorrando dinero y que de pronto en 10 minutos los pierdas todos por no investigar.
Absolutamente. Y tema importantísimo es que es fantástico. Siempre el mismo Satoshi, cuando descubrió cuando empezó a idearlo, tuvo la primera reacción fue ser escéptico. Él no creía en que esto podía funcionar. Entonces, tengamos un proceso similar. Busquemos, seamos el abogado del diablo de todos los conceptos, pero seamos el abogado del diablo con concepto, con educación. Y cierro el tema con la pregunta de Ale. Ale, no conozco Pi. Lo que te diría es que analices si es creado por una empresa que eso sería ser centralizado, lo cual no es malo per se, pero es otro sistema, porque vos tranquilamente podrías tener un conjunto, cuando vos tenés un conjunto de empresas privadas creando millones de monedas centralizadas, aquí estaríamos en competencia de mercado. El sistema bancario se inició así, así que no es otra mala opción, pero es interesante saber. El tema de las empresas privadas es que los gobiernos las pueden cerrar, esa es la mayor diferencia.
De lo que conozco y que no conozco mucho en realidad es que es un proyecto de un grupo de egresados de una maestría de Stanford que decidieron generar eso, pero no sé qué tan independiente, o sea, es como que ellos están tratando de ser la competencia de Bitcoin. Realmente no me parece que usan el nombre de Stanford como para darse chapa y como ganar lugar, pero realmente es un punto a considerar. No sé si qué vínculo tienen con la universidad, yo simplemente, bueno, desconozco, pero bueno, bien de ahí, eso es lo que sé.
Yo tengo una duda, Matías. También me interesa mucho el tema del Bitcoin y del blockchain, y justo en mi casa llegó un libro, porque también mi familia está muy interesados en cómo se llaman, invertir en ello, viéndolo más que nada a futuro, ya que si evoluciona la moneda y todo, porque todo cambia, puede ser que sea necesario ya migrar a ese tipo de moneda. Personalmente yo lo veo como que es algo así medio piramidal, que tú inviertes un poquito, bueno, es lo que yo sé, que es casi nada, pero a grosso modo yo entiendo de que es que aportas 200 euros, por ejemplo, y luego empieza a crecer. ¿Eso sí? ¿O no? Porque eso es lo que sé, y que por eso mucha gente está invirtiendo. Conozco amigos, bueno, conocidos, que invierten, pero como que yo le tengo un poco de recelo y digo, mejor primero investigo, pero al final ni siquiera investigo porque me parece tedioso leerlo tanto. Pero, o sea, no sé si verlo así como una inversión o de verdad preocuparme que ya es el futuro esto. Y otra cosa es... ¿Es cierto que es algo que se reproduce o no? Así, tal cual. Me invierto, no sé, 200 euros y si lo dejo ahí, al día siguiente va a aumentar, va a duplicarse, triplicarse. Porque he escuchado, he visto en internet muchos anuncios sobre eso. Duplica, triplica tu dinero. Haz dinero mientras duermes. Y me parece que es como que bien, es que me parece como que medio falso, pero también hay gente que se anima a hacerlo. Por eso es que no sé si el blockchain o el Bitcoin es así. ¿Me puedes aclarar eso, por favor?
Sí. No, no es un sistema piramidal. Es una moneda. Y como les comentaba en un principio, desde que se originó hasta el 2100 se va a producir. Y en el 2100 se va a llegar al fin de la producción de Bitcoin, que van a ser 21 millones. Y esa es
Wow, ¿qué pasó?
Se cortó.
Bueno, voy a aprovechar.
Joder, hay una pregunta interesante para él.
¿Qué pasó?
Oigan, creo que yo puedo responder la pregunta que hizo Kenny.
Adelante, Richie, adelante.
En lo que regresa este chico, porque esto que dices de que el Bitcoin se va a reproducir, eso no es así, y es justo el error que yo iba a hablar y que fue el que puse en la CNNK, porque no es, o sea, el Bitcoin es una, como también lo menciona Mario, es como, va valiendo por oferta y demanda. Si más gente lo quiere comprar, va a subir el precio. Si menos gente lo quiere comprar, entonces va a bajar el precio. No es como que tú le puedas poner dinero ahí y vaya creciendo mientras estés durmiendo. Y esta parte, a la hora de inversiones, de que, oye, dame tu dinero y lo voy a hacer crecer conmigo, gana dinero mientras duermes con dos sencillas aplicaciones. Y todo este speech de esquemas piramidales de multinivel, que al final termina siendo un esquema Ponzi, no vayan a meter su dinero ahí. Y hay una premisa en inversiones que es, a la hora de invertir, si lo vas a hacer con una persona que te pide que constantemente le estés dando, pero la inversión se basa en que metas a más personas, eso no es una inversión, eso es un esquema Ponzi. Y también, si quieres meter tu dinero a un lugar que esté creciendo constantemente, mételo a la bolsa de valores, al SP500, que es un lugar seguro que ha demostrado a lo largo del tiempo que está creciendo, o mételo a un fondo de inversión, o mételo a cualquier lado donde de verdad te van a garantizar un pago. O sea, por ejemplo, que algo que les digo mucho, en México no se vayan a muchas complicaciones. Hay una plataforma que se llama CETES, y ustedes, si son extranjeros, también pueden invertir, y tenemos tasas de rendimiento de las más altas en el mundo en México, y ustedes como extranjeros también pueden invertir, y ahí sí está garantizado su pago. O sea, y ustedes meten una cantidad de dinero ahí y constantemente va a ir creciendo, y entre más tiempo dejen el dinero, más dinero va a ir generando, nada más que es una tasa chiquita, porque está garantizado y está regulado y está respaldado por el gobierno. En el Bitcoin eso no pasa, y es lo que les decía, si tú metes hoy 200 euros, mañana tus 200 euros, si el mercado decide, como decía esta Roma, sacar todo su dinero, pueden pasar a valer 10 euros, que fue lo que pasó cuando tuvo el último pico Bitcoin, que había llegado a 10 mil dólares, y después de los 10 mil dólares, se empezó a salir la gente y cayó a 3 mil. Piensen ahí que si ustedes hubieran metido 100 euros, después de cierto tiempo hubieran tenido 30. Y eso, al pensar en Bitcoin como inversión, es estar especulando y puedes perder todo tu dinero, en serio, todo tu dinero. Y esto no solo pasa con Bitcoin, pasa en general con cualquier tipo de inversión que no conoces. Al contrario de estar invirtiendo, puedes perder todo tu dinero. Y si no tienes cuidado por desconocimiento, lo puedes perder, aunque vayas con una institución regulada, y peor si vas con una institución que no esté regulada y que sea un esquema Ponzi, que te digan, mira, tú vas a meter a una persona y es el dinero de estas dos va a venir para arriba y así vas a ir generando, que es lo que decía esta Roma, de empresas que no están reguladas, empresas que te van a terminar estafando y timando, y el gobierno no se puede meter a decirte, oye, ¿sabes qué? Regrésale su dinero, porque tú solito fuiste y tú solito lo metiste. A diferencia de que si vas con una institución que esté regulada, que esté registrada ante las instituciones pertinentes, por ejemplo, aquí en México hay una institución en México hay instituciones que se encargan de regular toda la parte financiera del país. Y si no es una SOFIPO, si no es un banco o si no es un fondo de inversión y no está regulado ante estas instituciones, no te avalan el dinero. Ahora, si sí están reguladas y pasa cualquier cosa con la empresa, el gobierno te va a regresar tu dinero, cosa que no va a pasar a la hora de invertir en Bitcoin, en Ethereum, en Pi o en cualquier otra plataforma de inversión. Si ustedes no tienen cuidado a la hora de manejar su dinero en inversiones, lo están apostando. Y es como ir a un casino. Y aunque en las redes sociales nos digan que se puede hacer de manera sencilla, fácil y lo que sea, creo que hay que tener más cuidado con el dinero, porque no es algo que... Es una fuente de valor súper importante que tenemos que cuidar, porque es nuestro tiempo.
A ver,
y el dinero compra libertad.
Una cosita, no quiero ser aguafiestas, Richie, no queda casi tiempo. Solamente sí que quiero, no sé si alguien más quiere decir algo en esta línea, pero yo también voy a hacer un poco de contrapeso ya que no está Matías. Yo solo quiero decir, no tengo mucha idea de inversiones, pero me temo, con lo poquito que sé, me temo que cualquier inversión es una apuesta. O sea, cualquiera. Y me da igual que esté respaldado por el gobierno de turno, porque los gobiernos también quiebran. Los gobiernos también de repente hacen quitas de deudas y de repente dicen, pues ya no pago nada, ya no respaldo nada. Y además se pueden corromper. Es decir, me temo, el Bitcoin es una moneda con unas características diferentes. Se puede invertir en cualquier moneda. O sea, tú puedes invertir en el dólar, puedes invertir en el euro, puedes invertir en el yen. Y todas las inversiones son apuestas. Pero es que, por desgracia, me temo que no hay una sola inversión que esté totalmente garantizada, porque cuando te dicen, no, es que esto, mira, esto está respaldado por el Estado, o esto incluso son bonos de un Estado de no sé qué, y da igual, porque es que se puede producir una catástrofe a nivel mundial, como de hecho se han producido en el pasado en repetidas ocasiones, y el que quiera invertir va a tener que hacerse la idea que va a tener que apostar. Otra cosa es que digas, me parece súper bien lo que comentas, de conocer dónde inviertes. Es decir, mira, es que yo tengo confianza en este gobierno porque sé cómo funciona, me fío de cómo lo respalda, o esta empresa me encanta cómo está haciendo las cosas Elon Musk o Bezos o quien sea tu empresario favorito y quieras invertir en Amazon porque estás convencido de que lo va a petar y de que eso no lo han tenido en cuenta otros inversores, porque el problema de la inversión también muchas veces es que cuando tú ves algo que va muy bien, otros ya lo han visto antes. Entonces, generalmente, eso ya está descontado en el valor de ese activo. Tú dices, uy, Amazon qué bien lo está haciendo. Pues que lleva haciéndolo tiempo muy bien y ya llevan tiempo gente apostando a futuro por Amazon. Entonces, aunque tú inviertas ahora en Amazon porque tú piensas que lo hace muy bien, a lo mejor ya llegas tarde porque ya otros inversores lo han tenido en cuenta. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que el valor descuenta muchas veces lo bien que va algo porque ya ha sido predicho previamente por alguien que apostó por eso antes que tú. No sé si me explico. Dicho de otra forma, me gusta mucho que digas que hay que conocer tu inversión. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que ya me parece un poquito más complicado es generar la idea de que existe una inversión segura. Porque yo sinceramente creo que no la hay ni siquiera en tu propio proyecto. Porque es que tu propio proyecto también puede ocurrir de todo. Si alguien conoce una inversión segura, te pongo un ejemplo. En mi país, yo crecí... ¿Cuántos años tienes, Richie?
Casi 22.
22. Mira, cuando yo tenía tu edad, desde que yo tenía uso de razón, en España la vivienda no había hecho más que aumentar y aumentar y aumentar y aumentar de precio. Pero así, eso era matemático. Yo desde que tenía uso de razón, el sol salía por la mañana y se ponía por la noche. Y las cosas, los activos inmobiliarios no habían hecho más que subir y subir y subir y subir. Y yo, concretamente, cometí un error enorme en el año 2001, creo que fue, o en el 2003, ya no me acuerdo bien, pero justo antes de que esa burbuja inmobiliaria que había en España reventase. Y eso era algo que a nadie le cabía en la cabeza. O sea, ¿por qué? Porque durante varias generaciones no habíamos conocido otra cosa. O sea, era lo más seguro y te mostraban los gráficos. Igual que tú has dicho, no, el S&P 500 que no ha hecho más que subir y subir. Te mostraban los gráficos y decían, mira, ¿ves? Esto es lo que ha hecho el valor. Y de hecho, yo empecé con un piso y enseguida se duplicó de valor y todo esto confirmaba la idea. O sea, tú podías ver los gráficos y lo podías vivir hasta que de repente dejó de ser así. Habla todos.
Aquí cometí una imprecisión al decir que es segura, o sea, porque efectivamente ninguna inversión es 100% segura, todas tienen un riesgo, nada más que hay de riesgos a riesgos. ¿A qué me refiero con esto? Si para todo esto, por eso les digo que a la hora de meter su dinero hay que hacer un análisis. Por ejemplo, en el S&P 500 nosotros podemos ir viendo cómo va subiendo, pero ahora, si está subiendo constantemente y pasa algo en el mercado, lo normal es que caiga. Y puede caer de una manera muy drástica, como ocurrió con la pandemia, que el S&P 500 cayó. Pero eventualmente, si lo vemos en el largo del tiempo, va a seguir subiendo. Así como en España pasó en 2003, y como en Estados Unidos la burbuja inmobiliaria pasó en 2007, y como va a seguir pasando en el mundo, va a haber caídas. Pero esas caídas, en el largo del tiempo, y entre más años tenga una inversión, esas caídas las vamos a poder medir. Y esto pasa mucho con los seguros de gastos médicos mayores o con los seguros...
Voy a meter un poquito el dedo en el ojo, Richie. Y yo soy cinturón amarillo en todo esto. O sea, no tengo ni idea. Pero el S&P 500, por ejemplo, ¿vale? Es verdad que sube, baja, pero dices, no, pero a largo plazo sube. ¿Es posible que el S&P 500 esté vinculado a las empresas, a muchas empresas muy grandes norteamericanas, por ejemplo? Pregunto.
De hecho, el S&P 500 son las 500 mejores empresas norteamericanas.
A eso iba. Entonces, ¿qué pasa si ahora de repente el imperio norteamericano económico cae, se desploma, deja de ser la primera potencia, como puede ocurrir, y cae completamente en bancarrota y se convierte en una especie de Venezuela del norte? Eso podría ocurrir porque a lo largo de la historia esas cosas pasan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es que ni siquiera a largo plazo tenemos la seguridad de que algo, o sea, por ejemplo, con el dólar, que estoy seguro de que esto tú lo sabes, lo que es la inflación del dólar, esto seguramente Matías o alguien que con su cinturón lo explicaría mucho mejor, lo que es la inflación del dólar,
Mario,
nos la comemos todos.
Perdón, te interrumpa, Mario. Dice Adam que Matías está en la sala de espera. Puedes meter.
Perdón, gracias, muchas gracias.
Perdón, muchas gracias, Alex.
Nada.
Aquí, aquí pues para ir finalizando y darle, quiero hacer mi última participación para darle la oportunidad a otros y no solo hablar yo, de estos escenarios catastróficos, las personas que a la hora de hacer una inversión, les recomiendo mucho, y este es un hack que no me dieron, este lo aprendí con la práctica, si les dan un contrato de más de 15 páginas en donde vienen cláusulas de qué pasa cuando ganas y qué pasa si pierdes, confíen en esas empresas. Y la verdad, cada que he invertido dinero en algún lado, hay una cláusula que siempre está ahí y es en caso de alguna catástrofe mundial o guerra. Y en caso de que pase eso, tu dinero, vas a perder todo. Y es una, a la hora de invertir, es una cláusula que la primera vez que la ves te espanta, porque oye, ¿cómo que va a haber una guerra? Oye, ¿cómo que este escenario tan catastrófico que hizo Mario, que creo que no lo pudo poner peor, más que meterle zombies o una cosa que fuera peor?
Perdona, Richie, esto, ¿estás dentro, Matías?
Sí, estoy dentro.
Vale, es que esto me gustaría que me lo ratifiques tú, dime si me equivoco. Pues que estaba planteando en tu ausencia, Richie, que bueno, que hay inversiones que sí que son seguras, que tienen muchas garantías, como por ejemplo el S&P 500, ¿no? Yo digo, bueno...
que tienen menos riesgo, no tanto seguras, pero que tienen menos riesgo.
Eso ya me gusta mucho más. Y también me gusta mucho lo que has dicho de que hay que conocer muy bien la inversión. Eso me encanta. Pero con respecto al riesgo, corrígeme si me equivoco, Matías. El dólar, por ejemplo, o sea, yo digo, es que es posible, pero dice que es como... que lo has comparado un poco a que aparezcan zombies, ¿no? Yo he dicho, es posible, incluso no tan improbable, que el Estados Unidos deje de ser lo que es pronto. Eso va a depender de muchos acontecimientos. Pero Estados Unidos tiene una deuda brutal, la Reserva Federal no deja de imprimir billetes, está viviendo completamente por encima de sus posibilidades, y lo que ocurre, Richie, es que el dólar, la inflación del dólar, nos la comemos todos. Porque todos... ciertos valores, desde que esto viene ya de la Segunda Guerra Mundial, esto estoy seguro que Matías lo pilota muchísimo, pero a mí todo esto me suena de oídas de que el dólar, pues al principio estaba vinculado al patrón oro, entonces daba mucha confianza y todos los países, digamos, apostaron por el dólar y se convirtió en la moneda de referencia, y por eso hablamos de petrodólares y los barriles se miden en dólares. Pero en el momento en el que el dólar pierda esa confianza internacional, lo que va a ocurrir es que esa inflación brutal que el dólar reparte entre el resto de monedas, porque cada vez que la Reserva Federal imprime billetes de la nada, todos los demás, digamos que lo absorbemos, porque todos los demás tenemos activos en dólares, queramos o no. Pero en el momento en el que esa confianza se rompa y los países dejen de utilizar el dólar como moneda de referencia, eso se puede desplomar, pero totalmente. O sea, no es... un tema de zombies, es que es algo bastante incluso probable, y creo que por eso Matías hablaba de otros sistemas monetarios que te permitan refugiarte de todas esas eventualidades. Es decir, o sea, el tema es más complejo de lo que parece. Por supuesto,
sí, disculpa,
por eso.
¿Puedo hacer un pequeño inciso, así súper rápido? Que de hecho el tema de Estados Unidos, que yo creo que Asia ya es potencia actual y que vamos en una dirección donde... quizás Europa se convierta al sitio donde los ricos envían a sus hijos a estudiar, por así decirlo. No sé qué pasará con Estados Unidos, ¿vale? Pero por la inflación ya digo que el escenario que has planteado, Mario, lo veo más que muy cercano. Pero eso ya es una hipótesis personal.
Bueno, yo lo que quiero es que Matías nos diga, porque yo todo esto es de documentales que veo, porque hay temas que me gustan, pero él es el súper especialista, porque es que, hay una gran, gran, gran diferencia entre hablar de inversión o hablar de sistema monetario alternativo. Es que son dos conceptos distintos, porque efectivamente la inversión, incluso gente que esté completamente en contra de un sistema monetario alternativo muy poderosa, puede utilizar precisamente su poder para intentar desequilibrar esa moneda, para intentar que no triunfe, generando precisamente los picos y bajos que a lo mejor su fundador, este japonés del que habla Matías, quiso evitar. Entonces, efectivamente, como inversión tiene muchísimos riesgos, como muy bien apunta Richie, pero es que Matías está hablando de algo que va más allá, porque no estamos hablando solo de inversión, estamos hablando de generar un sistema monetario alternativo que no tenga las ventajas y las vulnerabilidades que tiene, pues, cualquier moneda fiat, cualquier divisa fiat, e incluso pues, que pueda competir con el oro con ciertas ventajas con respecto al oro y ciertas desventajas. Entonces, Matías, ¿puedes hablar sobre esto? Porque quiero que la gente tenga una visión más amplia, porque por suerte o por desgracia, si queremos mejorar en esto, tenemos que subir de cinturón. No, o sea, me temo que vamos a tener que subir de cinturón. No va a ser algo de decir, no, esto ahora invierte en esto. No, es que me ha dicho Pepito que esto es lo que toca ahora. No, es que si tú quieres algo seguro que esté garantizado por un gobierno. Lo que decía antes, los gobiernos se desploman, los gobiernos de repente hacen quitas de deudas y dicen, mira, ahí te has quedado. O sea, y si no, que se lo pregunten a algunos de vosotros que lo habéis visto, lo habéis vivido en ciertos países. Matías, por favor, ¿puedes decir algo sobre esto? Más que nada para... Esto no va de quién gana un debate, esto no es debate. Esto aquí lo que queremos es enriquecer un poquito nuestras ideas y poquito a poco ir subiendo de cinturón y darnos cuenta de que desgraciadamente es un tema complejo y precisamente por eso muchos nos quedamos así como que nos da sueño el tema, pero luego se aprovechan. Se aprovechan de que nos dé sueño el tema porque nos manejan como quieren.
Hola, Matías.
Sí. Bueno, gracias por dejarme entrar.
Perdona, es que no me había dado cuenta. No me he dado cuenta.
Perfecto. Bien. Vamos al tema específico de Estados Unidos, ya que venimos con ese hilo. A partir de 1913, que se crea la Reserva Federal, ellos tienen la capacidad de imprimir dólares, ¿no? Perfecto. Sin embargo, esa impresión de dólares estaba atado a la cantidad de oro que Estados Unidos tenía en sus bóvedas. Sin embargo, bueno, en alrededor de...
Nixon rompió el patrón oro.
Sí, pero un poco antes empieza el problema. En 1933...
Francia empezó a copiar, a decir, vale, pues dame oro.
Exactamente, sí, pero un poco antes, 1933, años después de que ocurre la crisis del 29... ingresa Franklin Delano Roosevelt como presidente de Estados Unidos y establece uno de los peores planes históricos, a mi opinión, que es lo que hoy, si vos ves en los medios, es lo mejor, es el New Deal. El New Deal es una impresión impresionante de dinero. Y como Estados Unidos no tenía cómo pagar para esto, emite un decreto que le obliga a la población a vender el oro que tenía en su propiedad de manera obligatoria, porque a partir de ese momento la aportación de oro era ilegal en Estados Unidos. Eso pasó a partir de 1933. Y ese oro se cambió por un número estático que el gobierno decidió. A partir de ese momento... solo lo que había en circulación era dólares. Y bueno, cada país tenía oro. Pero a partir de ese momento la idea era establecer el dólar como reserva de valor. Sin embargo, bueno, la Fed terminó imprimiendo, entonces cuando vos haces interacciones monetarias y mercantiles con Estados Unidos, por ejemplo, yo compro soja a Estados Unidos o viceversa, y me dan dólares. Entonces yo como país, Argentina, termino con dólares. Europa, España termina con dólares. México termina con dólares. Pero, ¿qué pasa? Llega un momento que los países empezaron a entender que, pará, no hay oro para solventar eso. O sea, hay más dólares que el oro. Eso pasó en 1966. Entonces Francia y varios países, Inglaterra, le empieza a pedir, che, pero por estos dólares dame el oro. Porque no te creo, ya no te creo. Entonces, a partir de ese momento, en 1971, Richard Nixon decide quitar el dólar del patrón oro. Y a partir de ese momento se convierte en una mentira. Eso es lo que a mí me permite entender.
Podríamos decir, si vos ves, sí. Matías, perdona, lo hago, es para ver si así lo entendemos los que estamos en un cinturón más bajo en estos temas. Podríamos decir que es un poco con el dólar, ahora mismo, que ya no está vinculado al patrón oro, que ha gozado de esa reputación porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Es decir, es una moneda que no deja de imprimir, pero que como ha gozado de esa fiabilidad tradicional, pues todavía muchos inversores, muchos países apuestan por el dólar para hacer transacciones y por eso, yo uso una expresión coloquial que me imagino que se podrá explicar mejor, que es que la inflación del dólar nos la comemos todos, hoy por hoy. porque cuando la Fed, la Reserva Federal imprime, a diferencia de otro país, si tu país imprime, bueno, no sé, perdona, no, cualquier país que tenga una moneda propia se pone a imprimir, pues genera automáticamente una inflación de esa moneda. En cambio, con el dólar, cuando imprimen dólares, como todos estamos metidos en el dólar, se diluye y por eso da esa falsa sensación de moneda segura. Pero ¿qué pasa si de repente los países dicen, como ya ocurrió cuando cuando empezaron a imprimir más del oro que tenían y estaban haciendo un poco trampa, y entonces Francia dijo, pues vale, pues dame oro, que no dices que el dólar es oro, pues venga, cámbiamelo por oro. Y entonces dijeron, ostras, espera, que esto ya se nos está yendo de las manos. ¿Qué pasa si ahora de repente muchos países empiezan a perder la confianza y se empiezan a salir del dólar como moneda esta de intercambio, de referencia, o como se llame? O sea, podría ocurrir perfectamente que de la noche a la mañana Estados Unidos se hiciese una especie de Venezuela del Norte, que es lo que yo decía, que no es un escenario tan estrambótico durante un tiempo, y que ahí es cuando un sistema monetario alternativo te protegería de cualquier divisa. Que por eso no es un tema ya solo de invertir, es un tema de poder trabajar y que mi trabajo tenga un valor y poder seguir teniendo un sistema de intercambio. Corrígeme si me equivoco, o sea, ¿cómo lo explicarías tú esto de una forma que se entienda?
Sí, es perfecto, es así. Y nota color, porque... ¿Por qué yo le puedo pedir a Estados Unidos dinero? Bueno, porque Estados Unidos emitió lo que se llama deuda. Y hoy en día la deuda de Estados Unidos es mayor al 100% de su PBI. Eso quiere decir que si se desata ese efecto en cadena, yo soy Inglaterra, che, dame el valor, yo quiero reclamar el verdadero valor de estos dólares, no los quiero más. Se podría desatar. Y es como dice Mario, hoy hay una diferencia entre Estados Unidos y los demás países del mundo. Quizás Europa no tanto, porque Europa tiene un sistema que se basa en el mismo banco central y son diferentes países. Exacto. Pero, por ejemplo, ¿por qué en Venezuela la inflación es tan rápida de notar cuando vos imprimís dinero? Porque nadie lo quiere al bolívar. Y en Argentina pasa lo mismo. O sea, ya... Cuando la percepción de los demás sobre vos es que vos sos un ladrón, como lo que pasa en Venezuela, Argentina, nadie más quiere tu moneda, ni siquiera los que viven en ese país. El tema es que eso es lo que puede pasar, es que ese efecto en cadena te lo puede cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso que quizás puede llevar años. Por ejemplo, la crisis del 29 empezó en el 27 y duró más allá del 33 hasta el 44. No es una crisis que duró un año. Entonces, lo que podemos ver es que no es que la crisis va a pasar y ya está. La crisis es un proceso de caída.
Hay una cosa, perdón que te interrumpa ahí. Hace rato Jenny hizo una pregunta, si esto era como un tipo de inversión, y yo creo que el punto al que tanto tú como Mario están llegando aquí es que sí, el Bitcoin no es un modo de inversión, sino es un tipo de moneda de intercambio. Y el problema viene cuando las personas empiezan a ver esto como una inversión, como si fuese exactamente un esquema piramidal. Porque les voy a decir una cosa, que tú compres Bitcoin no le da valor a Bitcoin. Lo que le da valor a Bitcoin es que tú intercambies con Bitcoin. ¿Ok? Es justamente lo que dijo Matías hace rato con la cantidad de producto y el dinero que se produce. Bitcoin no es valioso porque todos están en Bitcoin. ¿Ok? No porque porque muchos mexicanos tengan pesos, el peso es importante, sino por cuánto valor se intercambia y cuánto se está usando.
A ver, Adam, un segundito, bueno, que nos podemos liar. Creo que esto ya podría ser, porque nos hemos alargado mucho. Bueno, espera, ahora dices tú algo, Nimrod.
Pero, sí, claro.
Pero, a ver, yo lo que entiendo es que sí, por un lado, lo que tú dices es verdad que afecta, ¿no?, el hecho de que la gente lo use como intercambio, porque efectivamente eso significa que aumenta la cantidad de gente que está apostando por esa moneda, que en cierto modo está invirtiendo también en esa moneda. Pero mucho me temo que también Richie tiene cierta razón cuando dice que los especuladores pueden desestabilizar eso. Y de hecho, que es lo que yo veo como una amenaza para estas criptomonedas, que me gustaría ver que nos diga Matías también, o alguien que entienda de criptomonedas, cómo se puede defender la criptomoneda de esas amenazas, ¿no? Es decir, si yo soy, por ejemplo, un especulador gordo, tengo muchísimos, o sea, soy ultra de estos del 1%, y empiezo a comprar Bitcoin, yo efectivamente, por mucho criptomoneda que sea, como bien dice Richie, el valor va a aumentar. Entonces, si yo consigo que ahí se metan un montón de tontos pensando que es una inversión fácil y luego de repente me salgo, yo me forro y de repente, como bien dice Richie, vale menos, aunque todo lo estemos usando. Y eso es lo que yo veo que es una amenaza que me imagino que además no le gustaría nada al fundador y que intentaría evitarlo por todos los medios posibles, el japonés este, del que habla Matías. Y claro, yo quiero ver hasta qué punto, porque yo la sensación que tengo, sin tener ni idea, siendo cinturón amarillo de esto, es que efectivamente es vulnerable a ese tipo de ataques, que irónicamente esos ataques van a venir muchas veces de quien no quiere un sistema alternativo monetario y entonces está utilizando precisamente esto, por un lado para forrarse y dos para desestabilizarlo y quitar confianza y que parezca un esquema piramidal. Pero por otra parte sí que veo que tiene una cierta solidez en el sentido de que si es un medio de intercambio que funciona, no sé qué mecanismos hay, Matías, para dentro de las criptomonedas para defenderse de este tipo de especulaciones, para que no se convierta en algo piramidal y para que tú digas, bueno, pues mira, yo lo puedo usar como inversión si creo que va a subir porque quiero especular, pero si no me quiero meter en jaleos y en apuestas, como dice Richie, yo sí que creo que puede ser un sistema monetario alternativo que va a terminar implantándose y quiero proteger lo que tengo y quiero un poco empezar ya a funcionar con Bitcoin porque a fin de cuentas eso puede pasar con cualquier moneda, o sea, no solo con Bitcoin, cualquier divisa, cualquier tiburón se puede meter, inflarla, y de hecho ha habido episodios en la historia, y si no recuerdo mal, el propio Soros hizo algo con la libra hace no sé cuánto tiempo, ¿no? O sea, con la señora libra esterlina, y consiguió marear la historia. ¿Podéis arrojar un poquito de luz los que tenéis esto más
claro? Claro, yo, aquí. Mario, Nimrod, soy Nimrod.
Nimrod, adelante.
Rápidamente, claro, sí, la criptomoneda, así como el euro, el dólar, son monedas, ¿va? Las puedes usar para comprar y vender lo que tú quieras, ¿ok? Aquí la clave es que con ello tienes que comprar bienes tangibles, porque estamos soltando mucho nuestro poder y lo que queremos es poder tocar lo que compramos con esas criptomonedas según nos convenga, si es con el Bitcoin, con el euro, con lo que quieran, vamos a comprar lo que nos convenga y lo que querramos, pero por ejemplo, si tú compras un terreno, lo vas a tener ahí, independientemente de que haya especuladores, de que suba o baje, el terreno vas a tenerlo ahí, lo vas a poder tocar. Y generalmente, como dices tú, los terrenos o los bienes raíces van subiendo, y es lo que nos conviene. Al final, ¿para qué queremos el dinero? Pues para comprar cosas que a nosotros nos hagan sentir bien, no sé, una casa, un departamento y sacar de ahí renta y obviamente ganar más dinero.
Bueno, pero
yo creo que va mucho de cómo usar las monedas o las criptomonedas.
Vale, pero Nimrod, o sea, eso está, me parece muy interesante lo que has dicho, pero quiero decir, al final, no, o sea, ¿qué tiene que ver con el Bitcoin? Quiero decir, que yo puedo comprar bienes raíces con Bitcoin o con cualquier otra divisa, ¿no? O sea, quiero decir, pero al final, si yo voy en plan inversión y digo, no, yo creo que el Bitcoin todavía va a subir, porque como ha dicho Matías, todavía lo tiene un 1%, ahora PayPal dice que va a hacer transacciones, todo esto va a favorecer que suba. Y digo, pues yo como inversor invierto en Bitcoin. Entonces, ¿puedo acertar o puedo fallar? Porque es una apuesta, ¿no? O sea, quiero decir, si tú estás hablando de, no, tú usas Bitcoin para hacer transacciones y ya está, pero no lo acumulas, o si lo acumulas, tienes que saber que lo acumulas con un riesgo como con cualquier otra inversión. Corregidme si me equivoco. O sea, ¿Y hay alguna forma que pueda...? Quiero decir, ¿hay una comunidad, a lo mejor, quizás sea ese el mecanismo de defensa, lo bastante fuerte, como para que los ataques de los especuladores no la debiliten como sistema de intercambio para hacer ese tipo de transacciones de las que habla Nimrod? Y perdonad que hable así, pero creo que es importante que yo, que soy cinturón amarillo, sirva de puente entre los que tenéis más experiencia y los que son también cinturón amarillo o cinturón blanco.
Claro, es lo que le quería preguntar a Matías, para que Matías nos diga qué ha comprado con las criptomonedas, entonces podamos ver si es conveniente usar esa moneda para comprar cosas, en ese caso terrenos, que es un bien que va a prosperar, ¿no?
Bien, creo que el tema que más lo mantiene a la población a estar afuera es que fluctúa mucho. Y esas fluctuaciones, como dice Mario, pueden ser modificadas por, quizás, no sé si usar la palabra especuladores, porque es, yo puedo comprar y vender como yo quiera. Nosotros siempre, o sea, siempre estamos especulando. Quiero comprar un auto, estamos especulando.
No, cuando digo especuladores me refiero a gente muy grande. No tú especulando sí. En pequeño, no. Gente que cuando compra, de repente hace boom. Y cuando descompra, hace boom. O sea,
sí.
Gente con mucha capacidad para desestabilizar lo que sea, como desestabilizó Soros la libra y muchas otras monedas, ¿no? O sea, es eso. ¿Qué diferencia? ¿Hay alguna diferencia a la hora de defenderse entre una divisa normal que puede ser desestabilizada por un especulador o una criptomoneda, o no hay ninguna diferencia? ¿Ventaja? ¿Desventaja?
La diferencia, primero vamos a esto. Eso sí ocurre, ya está ocurriendo. Ese término de las personas que entran y ponen $1 billón en Bitcoin se llaman ballenas, y eso pasa cuando vos ves que en un día el Bitcoin salta $3,000, por ejemplo. O yo lo he visto saltar en una hora $1,000 y estaba adentro. Y haciendo alusión a lo que dice Richie, es tremendamente importante que no lo veas como, me meto, porque es muy fácil errarle al timing en ese sentido. Y la defensa, Mario, primero, el ataque de los especuladores es solo de carácter transitivo y de corto plazo. Es como si yo me tomo una taza de café, pero después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo todas las mañanas o vivo a taza de café?
¿Te puedo intentar traducir para ver si te hemos entendido?
Sí.
O sea, lo que estás diciendo, corrígeme si me equivoco, es que me parece muy bestia, si es lo que he entendido. Estás diciendo que sí, que en un día puede fluctuar mucho, en un espacio corto de tiempo puede fluctuar mucho por culpa, o sea, precisamente por estos super mega, por estas ballenas, estos mega especuladores, ¿no? Pero que el crecimiento, estás insinuando que el crecimiento del Bitcoin a lo largo de los años está más vinculado a la aceptación, al uso de muchísima gente y no de estas ballenas. O sea, me estás diciendo que aunque ahora las ballenas se retiren, no va a suponer una gran desestabilización dentro de ese crecimiento que ha tenido a lo largo de los años. ¿Es eso o no?
Exactamente. Y hago
eso
un
es muy
caso...
fuerte. Eso es muy, si eso es así, sí. Es muy fuerte.
Hago, por ejemplo, una comparativa con... tenemos una de las ballenas más importantes del mundo, que es Warren Buffett. Cuando Warren Buffett hace una compra en Apple, ¿qué pasa? Explota Apple. Pero después puede bajar. O sea, lo que lo mantiene a Apple son los fundamentals. O sea, lo que lo mantiene es realmente el valor que la gente ve en Apple. Y esto es lo mismo con el Bitcoin. O sea, si la gente pierde absolutamente la confianza y dice, me están robando con esto, no sirve, el valor es cero. O puede ser hasta negativo. Y eso te lo puedo hacer alusión con cualquier moneda fiat encima, también pasa lo mismo.
También, algo que quiero mencionar aquí, es cuando estaba hablando hace rato, mencioné un concepto que es ceteris paribus, que a mí me encanta este concepto, y si me pudiera quedar con solamente un concepto de economía sería ese ceteris paribus, que si nos vamos a la traducción significa que todo se estabiliza. No importa que algo suba de golpe, se va a estabilizar a lo que en realidad es, o no importa que algo caiga de golpe, se va a volver a estabilizar. Y en los mercados financieros esto es bien común. De pronto, Soros hace compra de la libra y se infla o se cae. Pero en el largo del tiempo se va a volver a recuperar. Y eso pasa también con nosotros, y esto se le conoce como lo conocemos los financieros como termostato financiero. Si a cualquiera de ustedes, a alguien llega y les da $1,000,000, si su mente está nada más limitada a tener $10,000, van a perder el resto de dinero. De una u otra manera lo van a perder y regresarán a lo que conocen. Ahora, si ustedes estaban acostumbrados a $1,000,000 y lo pierden el dinero, eventualmente van a regresar a la misma cantidad que su cerebro está lista, por este mismo concepto que me encanta, porque macroeconómicamente, microeconómicamente o en finanzas personales, al final, ceteris paribus, todo se estabiliza, todo llega al punto que en realidad es, no importa que suba o que baje, ceteris paribus siempre se estabiliza.
Bueno, pero es muy importante matizar, y no sé si alguien quiere decir algo al respecto, me gustaría que más gente hablara de esto y críticamente. Quiero que hagamos todos de abogado del diablo, porque lo que dices tú, Richie, o sea, me parece muy bien, pero claro, dices, al final todo se tiende a lo que es. Pero me gusta, hay que subrayar lo que es, porque a veces algo deja de ser, o a veces algo aparece de algo que no era. O sea, el Imperio Romano era hasta que dejó de ser, porque es una frase más latina, ¿no? Entonces me recuerda al Imperio Romano. Si tú tenías, no sé si eran denarios, no sé qué moneda, o sea, en el momento que el Imperio Romano se desaparece, pues un montón de valores vinculados al Imperio Romano también desaparecen, y eso ocurre. O sea, hay compañías que son impresionantes. ¿Cómo se llama esta que era bestial, que además se dedicaba a todo este tema de la ingeniería financiera, que quebró y que además llevó a muchísimas gentes, este gigante, ¿cómo se llama? De Wall Street, de
Jonas Brothers.
Exacto, exacto. O sea, quiero decir que ahí, ¿qué pasa con tu frase? O sea, por introducir un poquito de siempre pensamiento crítico con todo esto.
Por ejemplo, aquí en esta parte, lo que pasó con lo que pasó con Enron en el año 2000, o lo que pasó con Jonas Brothers, o lo que va a seguir pasando con las empresas, es que ellos, su valor digamos que era de 1, y ellos tenían una deuda de 30. Ellos en realidad su valor era de 1, y como su deuda era tan grande, cuando el mercado cayó, ceteris paribus, llegaron a lo que eran, a 1.
Muy bien, perfecto, eso es lo que quería que dijeras, vale. Lo que es, muy bien, entonces Lehman Brothers era mucho menos de lo que parecía, con lo cual volvemos al principio inicial que tú muy bien has subrayado, que es conoce a fondo, porque cuánta gente por no conocer ese valor real de Lehman Brothers, y cuántas empresas y cuántas compañías habrá ahora cuyo valor real no tenga nada que ver con su valor en bolsa. Y que sean Lehman Brothers, ¿vale? Que sean del mismo problema y que estén aguantando, o porque los estén aguantando con respiración asistida o con los impuestos de todos, los estén rescatando, etcétera, etcétera. Es decir, peligro siempre hay.
Por eso hay que fundamentarse en el valor sólido, que era lo que les decía. Comprendemos las monedas, entonces las usamos para comprar algo sólido. Y no estar esperando a que alguien más entre como las ballenas o que tu inversión caiga según cómo se comporta el mercado. Compramos con esas criptomonedas según nos convenga, o con el dólar o con lo que quieran, algo sólido. Y lo sólido nadie te lo va a poder quitar.
También, aquí quiero
igual hacer yo creo que hay cosas como, que son como un
así como
poco más
Mario
fundamentales.
Nos explica...
Segundo, que Matías así... no ha hablado. Matías quiere decir algo. Y por cierto, quiero felicitar a Nimrod porque ha tenido una idea muy bonita. Simplemente ha agarrado sus auriculares y ha hecho así y le está dando un audio espectacular y además una voz preciosa, ¿eh? Ya sé que no viene al caso, pero no está de más porque igual le da ideas a más de uno.
Vale, gracias. Yo quería como apostar que, o sea, por lo que estaba viendo, que claro, estamos siempre hablando como de invertir, y cuando uno quiere invertir es porque tiene plata que le sobra para poder invertir, pues. Y creo que también hay como cosas más fundamentales que empezar a invertir, que es como ver todo el costo que uno tiene para poder tener la vida que uno quiere, o poder tener la vida, o sea, poder seguir viviendo lo que es como uno está ahora. Entonces creo que hay más de invertir en estas como criptomonedas, que son como bien volátiles, por decir así, hasta fluctuaciones que estaban hablando ustedes recién. Creo que es importante también invertir en lo que había hablado un poco Roma en el chat y Richie, que era como invertir en ti mismo, que es como, yo ya estoy generando plata con lo que yo estoy haciendo, con mi servicio, mi producto que vendo. Entonces, invertir esa plata que estoy ganando en cómo poder hacer mejor mi servicio, o cómo mejorar el producto que estoy ofreciendo. Es como la analogía que siempre se hace, como si tengo 8 horas para cortar un árbol, me paso 7 afilando el hacha y de ahí una hora corto el árbol. Entonces, como lo mismo acabo. Eso quería como acotar un poco para conversar.
No, es que eso daría para otro summit entero. Eso daría para otro summit. ¿Estabas al principio del summit?
O sea, tuve que salir, que me tocó justo la hora de almuerzo acá en Chile, entonces tuve que salir y después me conecté y volví aquí.
Vale, es que he abierto el summit, cuando lo veas, verás que justo lo he abierto hablando de eso, diciendo que la base de todo es el ahorro. La palabra mágica es el ahorro. Para que haya ahorro, tiene que subir el agua. O sea, lo que son los agujeros de palme tienen que entrar menos que lo que son los chorros, ¿no? Y entonces, a partir de ahí ya te puedes plantear inversiones y tal, pero que lo primero es empezar a conocer tus gastos, empezar a conocer tus ingresos y generar un excedente, porque si no es que no se puede hablar de inversión.
Perdón, pero, una cosa, cuando podáis,
Adelante.
Una pregunta. A ver, de hecho yo pensaba que quizás el summit iba a ir un poco más quizá de eso, de cómo subir el agua, pero independientemente de eso, a ver si me podéis hacer un resumillo para cinturones blancos dummy. O sea, imaginaros que soy pollo, ¿vale? para que yo pueda entender todo el tema del Bitcoin, independientemente, dejando al lado todo el tema de inversiones, si yo, por ejemplo, quiero canjear en Bitcoin una cantidad de monedas, yo teniendo eso simplemente como moneda virtual, ¿va a subir, va a bajar o se va a mantener? Claro, porque yo quisiera poder tener unos ahorros sin que esos ahorros se devalúen, por así decirlo. Ahí es donde yo me quedo atascada y todo lo demás estoy como, vale.
Me parece.
Explicadlo para pollo, por favor.
Volvamos al nivel pollo, que a mí además nos va a venir a muchos muy bien.
Hola, participo.
Si alguien ha entendido muy bien a Matías y se atreve a traducirlo, adelante, Angélica.
Yo bueno, lo quiero traducir. Yo lo quiero traducir porque...
Espera, que Angélica no ha hablado. Vamos a dejar hablar a Angélica.
Alba, a ver, le respondo a Alba o a todos. Mi hermano tiene muchos años manejando Bitcoin. Él es un experto en Bitcoin. ¿Qué recomienda él? Que tengas, que inviertas un dinero mensual de tus ahorros, de dinero que no vayas a gastar, y que sea una cantidad de dinero que te deje dormir tranquilamente por las noches. O sea, y esto lo vas metiendo mensualmente. Independientemente de que el precio del Bitcoin suba o baje, tú vas a ir generando un colchón o un ahorro, pero esta cantidad tiene que dejarte a ti dormir tranquilamente. O sea, independientemente de la fluctuación de la moneda. Él recomienda comprar Bitcoin de manera como un hábito y no para hacer dinero, sino para tener una moneda de intercambio que tú puedes cambiar dinero de aquí a Pekín, de aquí a Argentina, en cualquier momento, en cuestión de segundos.
Vale, te sigo, mister, gracias.
Bueno, eso es lo que, una cantidad de dinero.
A ver, yo creo, una cosa, por centrar un poquito la conversación, Angélica, creo que la parte final es la clave, porque si soy un poco cabronazo, que lo soy, y me gusta meterlo en el ojo, puedo decir, bueno, pero es que eso se puede decir de cualquier inversión. O sea, cualquier inversión, cualquier cosita que ahorres, ¿no? Pues que te deje dormir, invierte lo necesario, pero que te deje dormir. Eso lo podemos decir de cualquier inversión. Entonces, lo que sí que me parece muy interesante, ya es la otra parte de la que habla tu hermano, de que no, que es que el Bitcoin tiene unas ventajas particulares, que es lo que me gusta también de lo que decía Matías, que es donde creo que, si eso es así, ahí es donde creo que de verdad estamos hablando de algo muy interesante, porque ya no estamos hablando de algo que podemos hacer con cualquier otra inversión, sino, por ejemplo, puntos a destacar. Me parece muy destacable que tú digas, no, es que va a ser un sistema de intercambio más fiable, más internacional, menos intervenido, con el que se puede especular menos. Eso me parece muy interesante. Me parece muy interesante otro punto del que hablaba Matías, que yo no lo sé, me gustaría verificarlo o que alguien lo cuestionase si no es así, porque si es así, chicos, es muy fuerte lo que está diciendo Matías. Porque lo que ha dicho es que el valor sostenido aumentado en el tiempo del Bitcoin tiene más que ver con la confianza que ha generado la inmensa mayoría de la gente y el hecho de que se esté utilizando, como tú bien apuntas, Angélica, como sistema de intercambio, que con las especulaciones puntuales de ballenas. Es decir, que si ahora mismo todas las ballenas salen del Bitcoin, que no es el fin del Bitcoin, ni mucho menos, y que tus ahorros no se van al traste. Yo creo que ahí es donde está la clave, la madre del cordero. Entonces, me gustaría que quienes tenéis la capacidad y tenéis más cinturón o tenéis superhermanos, si le podéis meter el dedo en el ojo a Matías, se lo metáis, y si no, pues entonces nos vamos a ir hoy un poco con la idea de, hostia, a ver si es que realmente esto es diferente, porque si es diferente en ese sentido es muy interesante, no ya como inversión especulativa, sino como forma de tú salvaguardar tu poder adquisitivo para que de repente si tu moneda se evapora, como ha pasado con el peso argentino, como ha pasado con tantas monedas venezolanas, como podría pasar incluso con el dólar, sería una forma refugio de tú conservar el fruto de tu trabajo, muy interesante. Entonces, eso Y el hecho de que hayamos hablado y de que no haya nada absolutamente claro me parece muy bonito porque significa que estamos subiendo de cinturón. Porque si algo es claro en el ámbito de las inversiones, en plan de sí, sí, no, te vas a forrar, huye. Huye porque seguramente es un timo de estos piramidal o de cualquier otro tipo. A ver, o Matías o alguien que de verdad pilote un poco en esta línea. ¿Podéis hacer apuntes en esta línea? ¿Es de verdad el Bitcoin su valor reflejo de la confianza de muchísima gente y no se va a ver tan afectada por movimientos de ballenas? ¿Y a la larga tiene futuro como sistema de intercambio monetario alternativo que se va a terminar implantando? Porque eso es lo que al final va a decidir que sea seguro o no. El empezar a decir, oye, que sí, que yo es que quiero proteger el fruto de mi trabajo. Que me lo pueden robar con divisas. Me lo pueden robar, es que con cualquier burbuja. Incluso aunque invierta, como dice Nimrod, en valores sólidos, yo invertí en su día en valores inmobiliarios y me comí los mocos, pero vamos, todavía estoy pagando las consecuencias de lo que hice. Es decir, es complicado. Aquí, ¿quién quiere apuntar algo en esta línea?
Yo, Mario, ¿puedo hablar?
Justo, bueno, que hable Word. Yo hablé mucho.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me metí el perfil de Zoom que no era, por eso sale Work, pero mi nombre es Nicolás. De hecho, hice el pago hoy en Nación NK. Me alegra mucho estar acá con todos ustedes. Quiero seguir el hilo como lleva Mario y Matías y Angélica. Y la verdad, tengo experiencia en criptomonedas. Llevo 4 años en criptomonedas y en el mundo de Bitcoin. Concuerdo con todo lo que ha dicho Matías hasta ahora. Es una persona que sabe demasiado y pone el ABC de las criptomonedas muy bien para todos nosotros. Así que de antemano se lo agradezco. Quiero comentarles mi historia. Y es que al principio que yo quería invertir en Bitcoin, ese era el problema, lo veía como una inversión. Y creo que acá hay una dicotomía de si es bueno o malo invertir en Bitcoin. Y creo que como ganadores debemos dejar eso a un lado y empezar a entender y a conocer qué es realmente el Bitcoin, como nos ha enseñado Matías. Y la verdad, yo perdí dinero porque lo veía así, como una inversión. Entonces, metía dinero, sacaba dinero, y como era tan volátil, realmente no estaba haciendo mucho. Después que empecé a conocer realmente lo que era Bitcoin y a entenderlo y a investigar por mi cuenta, a ver las billeteras calientes, frías, a entender que solo van a existir 21 millones de Bitcoin, eso me explotó en la cabeza, entender que es un producto deflacionario, que no va a tener inflación. Ahí fue que empecé a entender todo y dije, si es un nuevo sistema, intercambiar una nueva moneda que es prácticamente del pueblo, de las personas que podemos usar todos nosotros y nosotros ser nuestro mismo banco y entender cómo esto está cambiando el mundo, ahí fue que empecé no a invertir, sino literal a comprar en Bitcoin y hoy en día no lo vendo, ¿sí? A veces sí necesito, no sé, un tiquete de avión, se puede uno comprar con Bitcoin un tiquete de avión y hay varias maneras para intercambiar en varios activos. Pero las personas que últimamente están entendiendo el Bitcoin lo están guardando y están acumulando cada vez más porque saben que es un, como el oro, que vale mucho y es un medio seguro. Y lo dicen también muchas personas de Wall Street como Anthony Pompliano, Raúl Paul, los invito a que los investiguen. Son personas que han invertido millones de dólares en Bitcoin, son ballenas, en teoría, como dice Matías y Mario, pero ellos están a largo plazo. Entonces, cuando entiende que Bitcoin está para quedarse a largo plazo, empieza no a invertir, sino a comprar. Y eso se logra pues investigando todos los días qué es el Bitcoin.
Excelente intervención, Nicolás. Súper aclaratorio. Creo que es justo ahí. Oye, lo siento mucho que se alargue esto, pero el que se quiera pirar, que se vaya. Pero creo que es que esto es muy importante. Creo que vamos a hablar mucho de esto porque creo que este es el tema, ¿no? O sea, os voy a compartir pantalla porque esto que tengo ahora mismo es de la Wikipedia. Estoy viendo una gráfica, o os podéis meter todos en la Wikipedia mientras comparto. Es una gráfica en la que se ve... ¿Cuándo empezó el Bitcoin, Nicolás?
2007.
2008 salió el white paper, o sea,
perfecto,
lo que iba a ser el Bitcoin.
Perfecto, porque entonces coincide con esta gráfica, o sea, parece que Wikipedia aquí no nos está engañando, ¿vale? Entonces, no sé si lo apreciáis, ¿lo podéis ver? Estoy compartiendo pantalla, sí, sí. ¿Lo veis? Vale, yo esto, sí. Yo no tenía ni idea, yo soy cinturón amarillo. Entonces, como buen cinturón amarillo, pero quiero tener un pensamiento crítico. O sea, aquí la clave de verdad es si los especuladores ballenísticos, las ballenas, los Warren Buffetts, nos pueden fastidiar con un sistema monetario alternativo y lo pueden echar al traste o no, ¿no? Entonces, claro, esta gráfica de momento parece apuntar, parece darle la razón a Nicolás y a Matías, lo cual sería algo, os tengo que decir, bonito, como mínimo esperanzador. ¿La estáis viendo? Porque efectivamente se ve mucha volatilidad a corto plazo. Si os fijáis, por ejemplo, en el 2011, ¿no? Pues ahí hay unos picos y unos bajones, pero si tú juegas a largo, sí que da la sensación de que las ballenas no van a acabar con esto. A no ser, si haces mucho de abogado del diablo, a no ser que haya ballenas que se metieron al principio en el 2007 y que siguen ahora y que cuando se salgan lo van a desestabilizar. O sea, a mí me gustaría saber si realmente el peso relativo de esas ballenas no es grande, entonces efectivamente estaríamos viendo que su única capacidad sería generar estos picos y estos bajones, estas volatilidades, pero siempre cortoplacistas, siempre a corto, nunca a largo. Y estaríamos hablando de algo que efectivamente nos estaría dando más fiabilidad, incluso como inversión, incluso a largo. Además de, por supuestísimo, como sistema alternativo y futuro monetario.
Un inciso ahí, el gráfico, al parecer la escala está un poco rara, porque va de 1.000 a 10.000, después 10.000, 100.000, 100.000, 1.000.000, 1.000.000, 10 millones.
Vale, no está contextualizado, vamos a ver. Pero bueno, lo podéis ver en Wikipedia, ¿eh? Es que yo estoy, mientras hablo con vosotros, tampoco os creéis que me puedo concentrar demasiado. Esto es de Wikipedia.
Oye, Mario, y por ejemplo, lo que tú dices sobre la moneda de la criptomoneda, ya se me apagó esto. Ahí, tal vez todavía se me esté escuchando, pero la computadora se me acaba de apagar.
Sí, te escuchamos, Adam.
Ah, ok.
Ya no.
Murió.
Aquí, algo que yo iba a hacer, yo quería decir dos cosas. De hace rato de la pregunta de esta Alba, que ella decía de que, ok, ¿me conviene o no me conviene? Cuando tú compras Bitcoin, la compras a un precio. Cuando tú quieres comprar productos o cuando tú quieres comprar servicios, digamos, cuando tú quieres comprar productos o comprar servicio, lo haces al tipo de cambio que esté el Bitcoin en ese momento y sé que llegan a un acuerdo. O sea que tu precio puede subir o bajar dependiendo
de lo que he invertido, puede que sea menos cantidad, hablando en euros, aunque sea en Bitcoin, o más, ¿no?
Sí, pero ahora, el Bitcoin tiene una ventaja muy importante, que es que te ahorras las comisiones interbancarias. Por ejemplo, sí. Si cualquiera de ustedes me deposita dinero y es de otro país diferente a México, tendría que ser por PayPal. Y nos tenemos que comer una comisión del 6%, queramos o no. Y esa comisión del 6% la podemos evitar a través de Bitcoin. Y como menciona este Nicolás, o como menciona Matías, si esto no lo podemos ahorrar a través de Bitcoin, está súper padre como moneda de intercambio. Y yo, por ejemplo, tengo muchos clientes extranjeros. Bitcoin es una gran opción, pero tiene un pequeño problema. Y es que no todas las personas tienen Bitcoin. Y como no todas las personas tienen Bitcoin, nos tenemos que seguir tragando esas comisiones interbancarias. Pero yo lo que creo es que eventualmente el Bitcoin, o sea, ceteris paribus, el Bitcoin está subiendo y va a seguir subiendo porque ese es el futuro. Nada más que verlo como moneda de intercambio es el futuro. Pero de ahí a meter tu dinero como método de inversión, creo que hay mejores opciones que han demostrado ser mejores en el tiempo para los próximos 5 a 7 años. Es lo que yo le calculo antes de que demos el cambio a Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, pero la verdad creo que Bitcoin va a ser el futuro como método de intercambio. Pero hay que hacer bien ese matiz como método de intercambio y como inversión, porque son dos cosas diferentes. Pero en una vas a estar comprando y vendiendo, y en la otra la vas a dejar ahí para que tu dinero crezca y después lo puedas sacar y comprar otras cosas.
Bueno. Excelente distinción, Richie. Déjame puntualizar una cosa. Son dos cosas distintas, pero creo que están vinculadas. Ahora que me corrijan los expertos, si me equivoco, puntualizar que efectivamente yo no sabía lo que estaba compartiendo. Ahora lo sé. Esta gráfica, ¿la veis? ¿Veis la gráfica?
Sí.
Vale,
sí.
¿Veis lo que pone abajo, ¿no? O sea, Matías Astorga, muy bien por decir, oye, tío, ¿esto que estás compartiendo qué es? Muy bien, porque yo no tenía ni idea de lo que estaba compartiendo. Ahora parece ser que lo que estaba compartiendo es el número de transacciones de Bitcoin por mes desde el 2009. O sea, es decir, esto no está reflejando el valor del Bitcoin, efectivamente, Matías Astorga, por distinguir del otro Matías. Pero justo en la línea de lo que está comentando Richie y en la línea de lo que está comentando Matías y Nicolás, lo que estamos viendo es que el número de transacciones efectivamente no deja de subir. Es decir, la gente está utilizando más el Bitcoin como sistema de intercambio monetario alternativo y parece que la tendencia es clara. Me gustaría que alguien, alguno de vosotros, en los últimos 5 minutos, me consiga también una gráfica del total histórico del valor, porque yo estoy hablando, estoy moderando muchas cosas, no puedo hacerlo todo, y lo que he buscado es muy a corto plazo, y cuando tiras te da demasiados datos. Me gustaría tener algo más a vista de pájaro desde el inicio de los tiempos. A ver si alguien se anima y nos comparte la pantalla, y con eso terminamos. Con eso terminamos. Pero ya en esta línea, y para terminar, ¿alguien puede hablar de la noticia esta de PayPal y cómo afectaría al uso, al número de transacciones?
Es Mario, me gustaría hablar, o Matías, de lo de PayPal.
Bien, adelante. Antes que nada, Mario, ¿está Adam ahí esperando? Sí, lo puedes aceptar.
¿Quién es?
Adam.
Adam.
Ah, vale, sí, adelante. Adam ya está, estamos todos dentro ya, creo, ¿eh? ¿Estamos esperando algo? ¿Por qué no habláis?
No, me dijo Adam que está esperando que lo acepte.
Adelante, adelante, Matías Astorga. No,
Adam, estás dentro, ¿no? Adam, manifiéstate.
Aquí estoy. Muchísimas gracias, Mario. Y gracias, Matías.
Bueno, Mario, quería comentar acerca de PayPal. Y lo que pasa es que ese es un notición, la verdad, porque teniendo en cuenta que PayPal tiene más o menos 300, bueno, si alguien conoce la cifra exacta, mejor, pero tiene más o menos 370 y pico millones de usuarios a nivel mundial. Y pues si PayPal, que es una empresa grandísima, permite la compra y venta de las principales criptomonedas, pues eso ya quiere decir que muchas personas que no sabían cómo comprar Bitcoin, porque creo que era una de las primeras preguntas que hicieron acá, cómo comprar, pues ahora lo van a hacer mucho más fácil por medio de PayPal. Y eso quiere decir que el precio de Bitcoin va a subir. Sí, puede que suba, pero eso es irrelevante.
El número de transacciones, eso seguro que va a subir. O sea, la cantidad de gente que va a utilizar el Bitcoin como medio de intercambio, como sistema monetario alternativo, va a seguir subiendo e incluso puede que explote un poco, pero como mínimo subiendo, ¿correcto?
Correcto.
Eso es algo ya muy interesante.
Eso es lo más importante de la noticia, no el precio si va a subir, sino que las personas, muchas personas de los que son usuarios en PayPal, van a tener la posibilidad de acceder a Bitcoin, pues, que antes no sabían cómo hacerlo. Entonces creo que es una de las noticias más importantes de este año con respecto a Bitcoin, de todas las buenas noticias que han salido.
Vale, pero yo quiero saber... Realidad. Personas como Jenny, estás ahí porque Jenny es la que ha empezado preguntando el Bitcoin como inversión, porque le habían dicho. Yo quiero saber, tú que estás un poco como yo, ¿no? Yo quiero saber si has sacado algo en claro y si, por ejemplo, ahora entiendes un poco lo que es la diferencia entre invertir o usar esta moneda como sistema de transacción. ¿Qué has sacado en claro? Porque si Jenny no ha sacado algo en claro, hemos fracasado, chicos.
Sí, he sacado algo en claro. Ahora sí sé que es una moneda, así como que es un tipo de moneda, no es de un país, ¿no? Porque normalmente las monedas son de Japón, los yenes, soles, dólares, euros, y esta es Bitcoin, que son las criptomonedas. Entiendo de que no es que mi dinero va a duplicarse ni triplicarse de la noche a la mañana, sino que quizás puede ser algo bueno invertir en esto, tener mis criptomonedas, lo que, como dicen, mi excedente, un tema de ahorro pequeño, para los que no tienen tanto, un tema de ahorro pequeño y tenerlo ahí como que en el tiempo, hasta ahí entendí, y bueno, como le digo, el tema de la capacitación es importante. Y a mí, en mi casa, mi hermana compró este libro porque ella tiene sus amigos que están involucrados en el Bitcoin. Pero es como que uno dice, eso lo tiene la gente, o invierte la gente que tiene mucho dinero y le sobra, y ahí invierte, pues no, ya, le invierte. Entonces mi hermana quiso también involucrarse porque lo ve así algo muy bueno, y compró el libro, y hasta mi mamá lo estaba leyendo, pero como que llegó un momento en que se cansó y lo dejó. Y bueno, yo dije, ya, pues lean y me cuentan, porque si nos metemos al Bitcoin sería algo interesante. Ahora, que se desestabilice o no, eso sí, claro, es algo natural en temas de tecnología, porque esto es algo tecnológico, ¿no? Nació con la tecnología, es una moneda virtual. Entonces, pienso de que sí se podría devaluar, pero entiendo de que tampoco es que invierta tanto dinero, ¿no? Aunque, como dicen, hay ballenas que han invertido, tienen demasiado dinero ahí, y si quieren sacan su plata y se la llevan a otro lado. Y bueno, hasta ahí entendí. Sobre las ballenas.
Muy bien, bueno, pues no está nada mal eso, y recalcar, algo hemos sacado en claro, ¿vale? Quiero recalcar una vez más que lo que sí que parece que nadie objeta es que el número de transacciones no deja de aumentar, con lo cual la aceptación del Bitcoin como sistema monetario, como sistema de intercambio, no deja de aumentar, eso está claro. Si alguien, para acabar, ha hecho los deberes y tiene la gráfica también de a nivel de inversión, que eso es lo que no me ha quedado claro, yo le pregunto a Matías me ha dicho que sí, pero me parecía demasiado bonito para creerlo, y es que a largo también el valor no había dejado de aumentar desde el principio. A ver quién es aquí. ¿Quién está compartiendo esto?
Matías, ¿no?
Vale, adelante, Matías, pues defiende lo que nos estás compartiendo, explícanoslo.
Bien. Esta es la progresión desde el inicio.
Esto es valor, ¿eh? Esto no es número de transacciones.
Este es el valor. Precio actual. Da la casualidad que en este momento que estamos en vivo estamos en un all time high. Tenemos el precio más alto de la historia del Bitcoin.
Que también puede que mañana baje si saca la totalmente. Vacuna, por ejemplo.
Navidad.
Esto es un pico, claro, momentáneo.
Hay un tema con la vacuna. La vacuna no es un suceso económico que modifica la productividad del mundo. Ojo con eso. La vacuna lo que va a producir es que las emociones de las personas cambien.
Correcto.
Lo que las emociones de las personas cambian es en el corto plazo el valor que puede llegar a tener. Otra de las cosas que va a pasar, cuando esas regulaciones empiecen a aparecer, el precio del Bitcoin puede llegar a bajar, por sobre todo las personas que creen que puede ser regulado el Bitcoin. Entonces, ahí es donde van a salir el común...
La parte emocional, digamos. Ahora mismo hay gente que emocionalmente ha buscado un refugio, ha dicho, el mundo se va a tomar por culo, refugio, refugio, y que gente sin tener ni idea ha invertido. Entonces, parte de esa gente ha provocado ese pico que estamos viendo del 2020 al 2021. Entonces, esta gente sale, puede caer un poco, pero estamos viendo una solidez, ¿no?, que va más allá de ese pico y de esa gente y de esas emociones, y que tiene más que ver con gente como tú, Matías, gente que entiende el Bitcoin.
Otra cosa, hay una gran diferencia entre esta caída y lo que puede pasar aquí. Uh-huh. Es que hoy, en este momento, en el 2018, no estaban adentro actores importantes. Y ahí les invito, no es solo PayPal los actores importantes, JP Morgan, si ustedes comprenden la importancia de que JP Morgan diga, voy a invertir en Bitcoin, alguien que es parte de la otra historia de Estados Unidos.
Sí, exacto.
Exactamente.
Pero no en plan ballena. No, es decir, que no está totalmente en plan ballena. No está...
Además, si hay algo que pueden entender, por ejemplo, si una persona quiere saber, si vos querés saber cuál es tu cualidad, tu fortaleza más importante, tenés que escuchar lo que dicen tus enemigos de vos. Y si tus enemigos están invirtiendo en lo que toda la vida estuvieron en contra, y yo por lo menos me preguntaría por qué lo hacen.
Muy interesante. Pero
un dato.
Sí.
Hoy he entendido una cosa. Que mi abuela tenía razón. No hay que poner todos los huevos en la misma cesta.
Un dato curioso les quiero compartir. Realmente esto sobre Bitcoin. Me acuerdo cuando yo me suscribí en el 2007, me dieron por suscribirse parecido a lo que pi te da hoy 12 centavos, 12 unidades de pi. En su momento, cuando te suscribías a Bitcoin y empezabas a minar, te daban 0.5 Bitcoins. Hay un dato curioso que les comparto, que el 18 de mayo minar? De 2010, el 18 de mayo del 2010, un programador estadounidense compró dos pizzas en Papa John's, no me acuerdo, una cadena de pizzerías, dos papas y pagó con Bitcoins, más o menos el equivalente a 41 dólares, pagó con 10.000 bitcoins. Al día de hoy, esos bitcoins, hace 10 años, ahorita significan más de 100 millones de dólares. Recalcar que este tipo de inversión es a largo plazo.
¡Qué cara la pizza, mister!
Disculpen.
Sí, un segundito. Vale, sí. Pero tú puedes compartir, Matías, otra vez. Bueno, habla, es que quería ver, cuando lo has acortado la gráfica desde el principio de los tiempos, luego lo has dejado 2014... Pero adelante, Sergio.
Sí, ¿alguien sabe cuánto tiempo tendría que invertir para alguien promedio que no estudie o se dedique enteramente a las finanzas o a la economía? O sea, tipo, para tener un nivel decente del manejo del Bitcoin y no salir palmando.
Sí, yo tenía dos preguntas y una de esas era esa, que, por ejemplo, una persona que lleva cero en esto, ¿cuál es el mínimo para invertir en esto y qué significa minar? Ahí es ese idioma, no lo capto.
Buena pregunta, socio.
Bien. Matías, disculpa, ¿puedes alargarlo desde el principio al 2020? Que se vea todo, o sea, yo quiero que se vea todo.
Déjame si puedo. El tema, está. Mario, ¿sabes cuál es la diferencia? Es la escala. Si yo tengo que poner todo el gráfico, tengo que cambiar la escala, entonces parece que aquí no hubo subida y se mantuvo. Pero sin embargo, lo que fue pasando es que estuvieron las ballenas.
Sí.
Nada más que...
Vale, claro.
Y, muy, o sea, esta diferencia, fíjense, es un 60%. Pero si lo comparamos con el precio de hoy, no es ni un 1%.
Ah, porque en el 2017 es que ha explotado, o sea, desde el 2017 está explotando con sus bajaditas y subiditas, pero está realmente...
Exactamente. Yo lo que les digo es que, más allá de eso, yo personalmente yo creo en esto como el sistema. Y como dijo Matías, cuando lo empezás a ver así y no lo ves como una inversión, va más allá. Yo creo que esto no solo lo creo porque es un buen sistema y porque es seguro, sino porque en términos morales es superior. Cuando vos interactúas con una persona y estableces una promesa, yo quiero que esa promesa se cumpla en el mismo nivel del día que la emití, y no que mañana esa promesa esté cumplida a medias. Y esto es la moral detrás de Bitcoin.
Sí, a ver, yo te lo decía, esto, mi interés no era tanto para que aquí nos salga a todos la fiebre especuladora, vamos aquí a hacernos millonarios mañana con el Bitcoin. No, es más que nada para saber que incluso desde el punto de vista de la inversión, que tampoco nos van a robar. Es decir, que yo puedo utilizar el Bitcoin como sistema de intercambio hoy y mañana, pero que tampoco me tiene que quemar en la mano, porque estoy viendo que realmente a lo largo de toda su historia, desde que surgió, si yo juego a largo, no me van a joder, y perdonar la expresión. O sea, eso es lo único que me interesaba. Yo ya sé que si juego a especular, pues mañana este pico puede caer y a mí me puede dar algo. O sea, eso lo tengo clarísimo.
Temas importantes, Mario, es estas noticias de este estilo son importantes. Esto significa más impresión. Y estas son las alertas que tenemos que programar automáticamente. No tanto sale mañana Usain Bolt y dice, no, yo no voy a... esto es lo que... O la vacuna. Esto es lo que realmente afecta el precio. Estados Unidos aprobó un paquete de 900 millones de dólares. El Banco Central Europeo estableció un mismo paquete. Cuando escuchemos noticias que digan ayuda... incentivo es, estamos imprimiendo.
Imprimir, imprimir, imprimir. Y no, sí. No se va a notar lo que tú dices, muy importante para la gente en cristiano, un poco los de cinturón amarillo, que entendamos que no lo vamos a notar, uy, el euro, el dólar, no, porque están imprimiendo los dos a lo bestia, ¿no? De forma muy similar, exacto. Con lo cual, de divisa a divisa, no se va a notar, de divisa a normal. Ahora, con el Bitcoin sí se va a notar.
El Bitcoin, el oro, la plata.
No se imprime con esas ayudas, ¿correcto? Claro.
Exacto.
Muy interesante. Chicos, disculpad que hayamos tardado tanto, pero es que, de verdad, yo estoy encantadísimo. O sea, creo que estamos aprendiendo tanto. Sí que es verdad que a lo mejor tenemos que hacer un summit un poco más de economía, más doméstica, para poder disfrutar más de estas cosas, ¿no? Porque creo que algunos nos hemos quedado también con las ganas de decir, vale, pero yo en mi día a día, primero tengo que generar un mini excedente para poder hacer cositas y poder empezar a transaccionar y tal, ¿no?
Un summit para apoyo, por favor.
Un summit para apoyos económicos. Bueno, yo había hecho una mini intro, ¿no? Pero pues un poco en esa línea. ¿Que alguien te estaba diciendo algo, alguna duda así muy importante? Ya terminamos, ya está.
Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo quiero comprar ahorita un Bitcoin, yo estaba viendo y dice que el precio está como unos 26 mil dólares, 29 mil dólares. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿tengo que gastar ese dinero para tener un Bitcoin o se paga por partes? ¿Cómo?
Eso yo que soy cinturón amarillo, que fíjate que no tengo ni idea y estoy convencido de que no, de que tú puedes comprar una fracción de Bitcoin, estoy seguro. Matías hace así con la cabeza. Matías.
Sí, cada Bitcoin es divisible en microunidades que se llaman satoshis. Un Bitcoin son 100 millones de satoshi. Eso quiere decir que podemos comprar...
¿Pero eso no
comprar...
son
zeta? No.
Tú decías de comprar droga, ¿no? Con Bitcoin, pues ya lo tienes.
Eso quiere decir que yo tengo $10 de ahorro y puedo comprar una fracción de Bitcoin.
Unos cuantos satoshis. Excelentísima pregunta, Eros. Mucha gente se habrá preguntado lo mismo, ¿eh? Muchas gracias por preguntar.
Y teniendo esa pequeña cantidad de bitcoins que me dijiste, ¿qué beneficios tendría a largo plazo? O no sé si me entiendo. ¿Qué beneficios tengo y cuál es el propósito de hacer eso para el futuro?
¿Cuándo has llegado? ¿Cuándo has llegado, Eros?
Ah, yo estaba desde que empezó.
Pues, venga, a modo ya, pero ya de sumario, porque de esto es de lo que ha estado hablando Matías todo el rato. También Richie ha dicho que, bueno, que con esto pues que luego también te libras de muchos impuestos, de muchas cosas, de muchas cargas. O sea, tiene muchas ventajas así a corto plazo para transacciones. Es que todo en la exposición de Matías, buena parte de ella iba por ahí. Pero si quieres recapitular y ya terminamos.
Okay, sí.
Yo tengo una duda, Mario. Matías también. Es sobre que también dentro de la investigación que tuve en algún tiempo sobre los Bitcoin, vi que como el dinero aumentaba mucho, bueno, eso es lo que decía el reportaje, la gente ya se estresaba porque ya no dormía pensando en está aumentando mi Bitcoin, aumenta mi Bitcoin, algo así. Y empezaron a enfermarse, a desesperarse, y no sé si eso también, si es la ganancia es tanta o no sé, genere ese nivel de estrés que al final en vez de ser algo bueno o algo...
Estás volviendo al chip que no recomienda Matías. Cambia el chip porque estaba siendo muy bien, Jenny, y estás volviendo otra vez al chip de me quiero hacer rica de la noche a la mañana y no dormir. Eso te va a pasar con cualquier inversión con la que te quieras hacer rica de la noche a la mañana, no vas a dormir. Porque estás apostando, que es una cosa que ha apuntado también muy bien Richie, muy bien apuntada. O sea, cambia el chip. No, eso te va a pasar con cualquier cosa. Y además, si eres mal pensado, me gustaría ver quién ha hecho ese documental y con qué propósito. Que seguro que aquí Matías podría también meter mucha... ¿No, Matías? Cuando alguien hace un documental diciendo ¡uy, como inviertas en Bitcoin no vas a dormir, te va a dar un infarto al corazón! Estás con el discurso erróneo porque ya estás pensando desde el marco especulador y además, de paso, estás metiendo miedo para ver si consigues sabotear esa criptomoneda y parece que no lo están consiguiendo, ¿no?
Entonces hice un reportaje tipo saboteador, ¿no? Porque pensé que...
Totalmente, totalmente. Además, esto seguramente muchos desde que han empezado Palio, desde los inicios de Palio, sabrán esto. Tenemos muchas industrias que no le conviene que exista Palio. Tenemos muchas industrias que no le conviene que exista Bitcoin.
Oye,
Matías.
Duda quedó más clara. Matías.
Sí, Adam, habías preguntado qué es minar.
Sí. Pero creo que hay algo más importante todavía, y es a lo que yo creo que va a finalizar esto, y es, ¿cuánto es el mínimo y cuánto tiempo tendría que invertir para alguien promedio para tener un nivel decente del manejo del Bitcoin a partir de ahora? Por ejemplo, Express. Ahora estamos viendo teoría, pero ¿cuál sería la primera acción que una persona tendría que tomar hoy para empezar en esto?
Bueno, yo te diría que dependiendo del objetivo. Sin embargo, el objetivo, quizás no el objetivo cambie, pero a medida que tus conocimientos cambien, tu percepción va a cambiar. Entonces, eso lo que va a suceder es que en la medida que empecemos a interiorizar los conceptos de libertad, de la economía, de la libertad, de la escuela austríaca, te va a permitir entender los fundamentos detrás de por qué el Bitcoin o por qué el oro son mejores opciones a una moneda. Eso es una parte. Luego, primeros pasos, yo iría a la educación y agarro un exchange de mi país o de quien sea y digo, che, compro $10 o $100 o... Y si querés probar, elegí algún Kaizeneca de otro país y mándaselo. Y ahí...
La experiencia.
Exactamente.
Nada que ver con cualquier otra forma de transacción, ¿no? ¿Es eso, Matías? Intentad lo mismo con vuestra moneda y luego comparad, ¿no?
Temas que se van a empezar a mojar cuando... cuando yo empecé a cambiar este chip, dije, pero pará, o sea, yo soy ingeniero en software y lo que yo vendo es intangible. Yo puedo cobrar en Bitcoin. No necesito que alguien me ingrese dinero en una moneda fiduciaria. Lo invito a Mario a que ponga como medio de pago
alguna criptomoneda. No me dejan los cabrones.
Ah, no te dejan, ok.
Porque la plataforma no la programo yo y tú de momento tampoco. De momento, no la programas tú, pero bueno. Termino ya. Con una pregunta, Matías, para ti. Hostia, se me ha ido. Pero era de esto, ¿eh? Era justo de esto de ahora mismo. O sea, queremos salir de aquí y queremos ya, o sea, decir ya mi primera transacción con Bitcoin. Bueno, da igual, ya no me acuerdo. Si alguien quiere decir algo, que lo diga. Si me viene, lo diré porque me gustaba para acabar.
Con lo que dijiste sobre si hay varias, o sea, si por ejemplo varias ballenas se pueden juntar y crear otra criptomoneda e invertir en ella y que desequilibre el balance, yo creo que en sí eso es una predicción bastante buena y obvia porque ¿qué pasaría? O sea, es lo mismo que está pasando con el dólar, por ejemplo. Al mismo tiempo que existe el peso y el dólar vale un poco más, van a ir personas que se vayan, por ejemplo, por el Ethereum, que bueno, ese es otro tema, que es otro tipo de moneda digital.
Es que eso daría para otro summit, ¿eh? Si empezamos ya con alternativas y también con alternativas al sistema blockchain, o sea, esto daría para mucho.
Me gustaría hacer una pregunta.
Lo dejo. Mario no ha hablado. Venga, Mario, va, que nos vamos contigo.
Sí, me gustaría hacer una preguntita porque desde hace un tiempo para acá vengo escuchando de muchas plataformas como Nimbus, como Qualian, como tal, dentro de muchas de ellas que sé que son multinivel y realmente el verdadero producto no es tanto la criptomoneda, pero sí que hay otra que he venido escuchando de personas de las que sí que confío muchísimo y sí que es verdad que no me he metido a fondo en este tema, pero como sé que aquí hay personas que realmente pues sí que lo conocen muchísimo, pues me gustaría saber qué opinión tienen de este tipo de plataforma. Como puede ser Nimbus, que es la que más he escuchado. Y bueno, también me gustaría decir, lo primero, agradecer porque me parece este espacio increíble, lo que se genera de tantas personas con tantísimas ideas y tantas preguntas increíbles que van saliendo. Y sobre todo, tengo que aprovechar esta ocasión también para darle las gracias a Mario porque es la primera vez que tengo la ocasión de poder hablar contigo así cara a cara y simplemente quería darte las gracias por todo lo que me has aportado.
Gracias a ti, crack, además se nota que has estado atento totalmente de principio a fin por la pregunta que has hecho.
Bien, Mario, no conozco esa plataforma. Sin embargo, algo que les puede sumar a muchos kaizenecas es el concepto de exchange y el concepto de wallet. Esto es muy importante. La billetera es una billetera tuya. El exchange es el mercado que te permite comprar y depositar en esa billetera. Si uno, por ejemplo, si yo ingreso a Binance, por ejemplo, y me creo una cuenta, lo primero que me hacen es me asignan una billetera en Bitcoin y me asignan varias billeteras, porque existen otras monedas como el Tether, etcétera, etcétera, Ethereum. Ahora, Binance no está atada a mi billetera. Yo a esa billetera puedo hacer transacciones a otro exchange, a otra cuenta en otro exchange de crypto market. Entonces, independientemente del exchange, yo creo que es una buena estrategia descentralizar, o sea, elegir varios exchanges, porque los exchanges son focos donde el gobierno puede asestar un golpe. Porque es privado y está bajo una legislación. Entonces, yo como empresa, a mí me pueden cerrar tranquilamente. Sí. Entonces, eso es tema importante. Por ahí vos podés usar una billetera. La billetera tuya no te la pueden tocar. Porque la billetera, o sea, tu dinero, el Bitcoin, está en público. Está en el bloque. La billetera lo que hace es apunta a mis Bitcoin, a mi parte del bloque. Cuando yo hago una transacción, lo que yo estoy haciendo es compartir mi bloque hacia otra billetera. Pero el Bitcoin está, no se puede robar.
Qué súper bonito lo que has dicho, y además me acabo de acordar de la pregunta que te quería hacer, y qué buena pregunta que ha hecho Mario, porque efectivamente tú estás diciendo no hace falta diversificar Bitcoin porque eso es inrobable, simplemente diversifica con las empresas que te gestionan por si acaso alguna quiebra, o la cierran, o es una empresa timadora, o lo que sea, que es lo que apuntaba antes Roma. Muy bonito. Mira, mi pregunta, y ya con esto cerramos, tú has dicho que tú cobras ya en Bitcoin. O sea, tú a tus clientes, siempre que puedes, les cobras en Bitcoin directamente, ¿no? ¿Es eso?
No, Mario. Es un deseo. Sin embargo, yo conozco, por ejemplo, uno de los educadores, que es Andreas Antonopoulos, que es un programador de seguridad, fue contratado por Airbnb porque es un experto en seguridad, y bajo su legislación de contrato, él decidió que le paguen en Bitcoin.
Que cobra íntegramente en Bitcoin, y tú aspiras a eso, no lo haces.
Exactamente. No,
tampoco hay un porcentaje de clientes que sí, o sea, no lo haces en ningún porcentaje. O a lo mejor
no, todavía no.
Todavía no, porque igual incluso no. Tus propios clientes tampoco saben, a lo mejor, o lo que sea, ¿no? Por muchas razones.
Todavía no lo he intentado, lo cual no.
Pero cuando lo intentes nos vamos a enterar.
Exacto, sí.
Vale, entonces, mi pregunta tenía que ver con esto, porque es como, vale, cuando yo tengo dinero en Bitcoin, porque he transaccionado en Bitcoin, porque he vendido en Bitcoin, porque he ofrecido mis servicios en Bitcoin, tal. Claro, en el mundo real ya sabemos que PayPal va a empezar a dejar, lo cual es impresionante porque esto abre muchísima transacción, ¿no? Pero yo mañana, pues, quiero ir al supermercado, lo que sea. ¿Cuál es la mejor estrategia ahí? O sea, ¿qué haces? ¿Sacas un poquito solo? ¿Sacas al mes? ¿Qué es lo que...? Si tú tienes casi todo tu dinero o casi todas tus transacciones grandes, como por ejemplo tu trabajo, tus clientes o tus ventas en Bitcoin, ¿qué es lo que harías tú para funcionar en el día a día en tu país o en cualquier otro?
Perfecto.
Y con eso acabamos ya, ¿eh? Ya se acabó.
¿Existen cajeros de Bitcoin?
¿Qué me dices?
Lo que vos haces es, por ejemplo, existe algo que llaman stablecoins, pero el concepto es erróneo porque lo que está haciendo es, por ejemplo, el Tether, que es una altcoin, está atado al valor del dólar. Entonces la mentalidad de las personas te dicen, entonces es estable. No. Pero no importa. Eso quiere decir que, por ejemplo, para intercambiar, yo puedo ir al cajero y vender. Hay personas que lo que hacen es compran Tether y venden para mantenerse en dólares y pues pasan a Bitcoin. Entonces, los cajeros te permiten extraer, por ejemplo, tu moneda. Yo estoy acá en Auckland. Acá hay un cajero que me permite sacar al dólar neozelandés, transformar una pequeña fracción del Bitcoin en ese momento a dólares. Y estarías haciendo el exchange al rate del momento. Otra cosa más, existen varios exchanges como Binance que tenés la tarjeta. Y lo que esa tarjeta hace es, hace la transformación en el momento. Lo cual ya podés pagar con tarjeta mediante Bitcoin.
Vaya tela, pues anda que no hay aquí cosas que investigar, con las que experimentar y que practicar. Kai Cenecas, enhorabuena. Este ha sido con diferencia el summit más bestia que hemos hecho nunca, pero es que el tema era denso de narices y todavía...
Nos ha ido de las manos, sí.
Se nos ha ido, pero a mí, yo, mira, lo siento, pero no me arrepiento porque creo que aquí hay que ir subiendo de cinturón. Sí que es verdad que habrá que hacerlo más periódicamente, no tan bestia, porque claro, el cerebro humano tiene sus límites, ¿no? Pero bueno, os doy a todos los que habéis participado y a los 24 espartanos que estáis todavía aquí, después de no sé cuántas mil horas, enhorabuena, daros un aplauso, daros besos por todas partes, lo que haga falta, porque tenéis un par de gónadas, porque sois lo que necesita el mundo y porque os merecéis conseguir vuestros objetivos y avanzar hacia vuestros sueños. Enhorabuena, seguiremos hablando de esto desde muchísimos enfoques. Especialmente gracias a Matías, que se ha marcado una ponencia.
Guay, a ver.
Vamos, épica, épica, Matías, ha sido épico. Y bueno, yo os digo una cosa: esto no va de estrellas, esto no va de protagonismos, esto no va de desequilibrios, pero es que Matías, en este caso, oye, tenía mucho más cinturón que el resto, y esto va de una cosa: esto va de aprender del más listo. Aquí no hay ego, y aquí el que más sabe. Los demás chupamos de él. A lo mejor otro día Matías está aprendiendo muchísimo de Angélica cuando hable de las propiedades del sol o de los licopenos del tomate, ¿estamos? O sea, y eso ha sido así. Eso hoy ha sido así. Así que enhorabuena, Matías. Parte de tu protagonismo a lo largo de esto tiene que ver con el pedazo de ponencia que te has preparado y la exposición, que además espero que sea grabado bien y que quede para la posteridad. Un fuerte abrazo a todos. Despediros, besitos y...
Entonces no ponemos los huevos en la misma cesta, ¿no, mister?
No.
Adiós, cobayas. Buenas noches.
Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Buenas Chao. Noches.
Bye.
Chao.
Gracias, bye.
Yo siempre me iré al último de los últimos.
Chao.
Ay, hola, Adam.
Hola, Adam.
Yo aquí simultaneando ya, las últimas ya no podía. Bye, chicos.
Bye. Chao, muchachos, muchas gracias por la información tan valiosa que compartieron.
Y Matías, muchas gracias. La presentación ha sido como muy clara y me ha ayudado mucho con conceptos que eran básicos y, como dices, la mayoría de población desconocemos. Adiós, chicos.
De nada,
Matías. Muy bien, wow.
Muy buen trabajo, Matías. Gracias por enseñarnos este tema, que está muy interesante. Y pues nada, tengo que seguir investigando eso, si quiero comenzar en ese mundo de las criptomonedas y todo eso.
Sí, tengo la creencia de que puedo ser un poco más explicativo para llegar a la base del conocimiento, lo cual llevaría un poco más de tiempo. Por eso lo que estaba pensando es generar videos para Nación NK, así empezamos desde la base.
¿Tú eres el otro chico que estaba probando el aceite de menta?
Yo te había preguntado porque todavía no lo he conseguido.
Uh-huh.
Así que estoy ahí pues, atento. Sí, sí.
Va.
Pero te has fortalecido muchísimo los nutrientes acerca de...
Definitivamente.
Y además el cabello tiene mejor nutrición, lo ves más sano.
Lo veo, no, te juro, no fue a corto plazo, fue 3 meses de crecimiento y engrosación del cuero cabelludo. Se te cae al principio como el minoxidil y después es más fuerte. No, o sea, no se te cae, no te vas a quedar calvo, pero al menos los cabellos más débiles que tengas se van a caer. También hay muchas precauciones que hay que tener. tienes que checar con qué shampoo es compatible, con qué shampoo es, no es compatible. Yo te puedo dar unos tips porque yo he palmado en eso.
¿Y eso lo haces al principio? O sea, antes de bañarte pones...
Sí, el aceite de menta tiene que ir combinado con algún tipo de shampoo o agua, si acaso, porque directo te va a escamar la piel.
Eso lo has dicho, sí, me acuerdo.
Entonces, en el baño le pones dos, no, es más, si quieres ir probando, consigues el aceite de menta, escurres un poco de tu shampoo en un vasito chiquito, le pones una gota y con eso te lo pruebas, ¿vale? Y ves qué reacción tiene en ti. Y ves si tienes que ir añadiendo más shampoo al vasito y cómo es que vas avanzando. También, si notas una sensación de frío, al principio es normal. Si ya la vas sintiendo más seguido, ten cuidado un poco. Y es eso. Yo, si quieres, después te paso el shampoo con el que lo estoy combinando. Es
bueno.
Es un poquillo caro, pero vale muchísimo la pena. Es de estos shampoos que los farmacólogos no quieren que sepas que exista. te lo juro, porque tú vas al supermercado y te venden botellas de este tamaño de shampoos que te dejan el cabello reseco, se te cae, o sea... En las manos, si tienes cabello muy sensible, se te cae. Entonces, hay shampoos que son especiales para engrosar el cabello, para hacer que crezca, y que de verdad cuestan lo que vale. O sea, excelente. No son shampoos de 34 pesos.
Sí, eso me... Adam, vendría,
vamos a hacer un día a ver si hacemos un summit de salud extrema en condiciones y incluimos ahí el tema del aceite de menta, que yo también me quiero lanzar un día de estos.
Sí.
Pero ya os he dejado ahí porque digo, pobrecitos, tenéis que descansar, cenar, desayunar, depende de dónde estéis. Un súper abrazo y hasta muy pronto, súper.
Un abrazo.
Un abrazote, Mario.
Un abrazo, Mario. Gracias.